frente al primer caso de coronavirus en Argentina.
En comunicación con AM750, Daniel Escher, infectólogo del Hospital de Clínicas, dio detalles sobre el coronavirus.
Es un virus que ha demostrado tener transmisión respiratoria, lo cual lo hace un virus fácil de transmitir. Pero lo que estamos viendo es que es un virus que en la gran mayoría de los casos da cuadros leves, y los cuadros graves, que son los que obligan a internación o que comprometen la vida, se dan en cierto grupo de población, por ahora definida como los mayores de 65 años o con enfermedades previas. Algo muy parecido a gripe.
El hombre de 43 años que estuvo de viaje por Europa ahora se encuentra internado en una clínica del mismo grupo de salud en Recoleta, y las autoridades porteñas ya identificaron a los pasajeros de primera clase que viajaron con él.
Gregorio Dalbón expresó que Pani está confesando cómo se organiza el lofer.
El abogado de la vicepresidenta Cristina Kirchner, en diálogo con AM750, aseguró que es necesario reformar la justicia.
Sí, una confesión de parte que ratifica el rumbo de nosotros y tanto Cristina como muchos funcionarios del kirchnerismo, como le dice Pagni, han padecido desde el lawfare. Pagni está confesando que de alguna manera, a través del diario La Nación, los jueces se sintieron presionados, el motivo por el cual detienen una persona.
Solo uno de cada cuatro productores pagará el aumento de 3 puntos en la retención de la soja.
Así lo expresó el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Luis Basterra, en referencia a la reunión que mantuvo con la mesa de enlace.
Se trataron otros temas, hemos accedido, el Banco Nación lo ha hecho, sí. Hemos hablado de la banca cooperativa, hemos hablado de otros temas relacionados a fondos para la vivienda rural a través de el Fondo Nacional de la Vivienda, hemos hablado de que Vialidad aporte fondo para los caminos rurales, ir más allá de las retenciones, porque necesitamos competitividad sistémica, que cada uno pueda, a partir de su trabajo, tener rentabilidad.
Panorama. El gobierno propone aumentar la inversión en ciencia.
Además, el ministro de Educación, Nicolás Trotta, aseguró que están trabajando para ganarle la inflación con los salarios.
La ley de educación técnica profesional, el sistema educativo se vincula al modelo productivo que queremos para la Argentina. Los retrocesos en estos 4 años, en términos de inversión, para no irme a cuestiones quizás más subjetivas, voy a datos objetivos. La ley marca 0,2% del presupuesto tiene que ser invertido en educación técnico-profesional. Hoy estamos invirtiendo la mitad de eso. Entonces, tenemos que volver a cumplir la ley.
Denuncian que por el coronavirus los comercios aumentaron el precio de los barbijos y el alcohol en gel.
Marcelo Peretta, representante de los farmacéuticos, se refirió en diálogo con el informativo de las 7:50 sobre la especulación de los vendedores.
50 el más barato, 200 el intermedio, y se consiguen hasta 500 pesos el N95, que es el quirúrgico, eso. Lo cual, insisto, es una especulación, porque estaba el 10% de eso hace nada más que 60 días, ¿no es cierto? Entonces, el alcohol en gel lo mismo. Antes del coronavirus valía 80, 100 pesos y hoy está 300 pesos, el frasco de 50 ml, ¿no es cierto?
Encontraron un cadáver en la propiedad de Marcelo Balcedo.
El episodio ocurrió en Uruguay, dentro de los límites de la finca, en donde el ex secretario general de SOEM permanece cumpliendo prisión domiciliaria.
En diálogo exclusivo con el informativo de AM750, su esposa, Paola Feige, contó cómo fue el hallazgo.
Salimos a caminar con unas familiares y por acá, por dentro del predio. Cuando nos subimos vimos algo, o sea, porque tiene una, tipo una taipa, el tajamar, nos subimos para la taipa y vimos unos huesos, así que en un principio las personas que iban conmigo dijeron que eran de un caballo. Entonces nos acercamos para mirar y vimos que tenía cráneo y que era una persona.
Anunciaron el Plan Provincial de Inclusión en la provincia de Buenos Aires.
La ministra de Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual bonaerense, Estela Díaz, aseguró que el proyecto será debatido en asambleas barriales y regionales.
Remarcó además que el logro de que la política de género sea transversal a las decisiones del gobierno provincial.
Inminente desalojo en un espacio cultural y social en el partido de Rivadavia.
Luciana Maggioni, integrante de la cooperativa bonaerense, en diálogo con el informativo de AM750, denunció que el intendente de Cambiemos, Javier Reynoso, es quien dio la orden.
Una cooperativa social y cultural con una de las sedes en América, partido de Rivadavia, en la provincia de Buenos Aires, en la cual estamos sufriendo un problema sin precedentes. El intendente Javier Reynoso, que responde al gobierno de Cambiemos, está ordenando el desalojo por la fuerza pública de nuestro centro cultural, con una persecución política terrible en los últimos tiempos, sin posibilidad alguna de diálogo.
Panorama.
Los trabajadores y trabajadoras de Hospalad exigen el pago de salarios adeudados.
Nelly, la secretaria general adjunta del sindicato, en diálogo con el informativo de AM750, convocó a una manifestación este miércoles a las 13:30 hacia el Ministerio de Trabajo.
Porque no tenemos garantizado el cobro de los haberes de febrero. Los haberes de enero los terminamos de cobrar recién entre hoy y mañana, y con los salarios que tenemos, que están por debajo del costo de la canasta básica, bastante por debajo del costo de la canasta básica, no podemos seguir solventando los problemas que tiene la obra social. La deuda la tiene Hospital con sus trabajadores, que somos los que garantizamos la prestación de salud a casi 170.000 afiliados y afiliadas en todo el país.
Travestis y trans podrán acceder a becas Progresar sin límite de edad.
Por primera vez podrán dar con el beneficio que otorga el Ministerio de Educación para garantizar la igualdad de oportunidades escolares en todo el país.
Salta.
Murió una niña huichí y es la décima menor que fallece en el año.
Tenía 5 años y el titular del hospital de Santa Victoria Este no pudo confirmar si había o no riesgo nutricional.
Formosa.
Confirman 238 casos positivos de dengue.
A través de un comunicado oficial se detalló que la mayoría de los casos positivos son en Formosa capital, la fronteriza Clorinda, Laguna Blanca y Nainec.
Recomiendan utilizar repelente para insectos con renovación cada 3 horas.
Río Negro.
Suspendieron las clases por la ola de calor.
Desde el gobierno provincial informaron que la medida no alcanza a los establecimientos educativos de Bariloche y El Bolsón.
Panorama.
Patria grande.
El primer caso de coronavirus de Chile es importado desde el sudeste asiático.
Se trata de un hombre de 33 años que se encuentra en buen estado de salud, con síntomas leves hasta el momento y bajo atención médica.
Fernando Leanes, representante de la Organización Mundial de la Salud en ese país, aseguró que es un virus nuevo del cual no hay inmunidad.
Tenemos que estar preocupados porque este es un virus nuevo del cual no tenemos inmunidad, y además es un virus que, digamos, se transmite con más dificultad que el virus de la gripe, pero es más letal que el virus de la gripe.
De afuera.
Por el coronavirus, las reuniones de primavera del FMI y el Banco Mundial serán virtuales.
Según informaron desde el fondo, es para garantizar la salud y la seguridad de los participantes ante la expansión a nivel global de los casos de COVID-19.
Pelota.
Boca igualó 1-1 ante Caracas en su debut en la Copa Libertadores.
El CNIC, con una formación alternativa, abrió el marcador gracias al gol de Huanchope Ávila, pero los venezolanos lograron el empate a partir de un tiro libre ejecutado por Robert Hernández.
Este miércoles Tigre arranca su participación en el torneo como local ante Palmeiras desde las 19:15.
Además, River, que será dirigido por Matías Vizcay porque Gallardo no viajó a Ecuador por problemas de salud, se enfrentará desde las 21:30 con Liga de Quito.
Panorama.
Para la jornada se espera un aumento gradual de la temperatura y una tarde calurosa, con una temperatura mínima de 23 grados y una máxima que llegará a 33.
En este momento en la ciudad de Buenos Aires el cielo está despejado, humedad 67%, temperatura 25 grados 8 décimas.
Miranda Carrete.
Federico Martín.
A medianoche. Panorama. 7:50. Derecho a la información.
No hay nada más lindo que ver a tus hijos felices. Por eso yo elijo fideos Marolio, que le dan sabor y frescura a las alegrías de todos los días. Espaguetis, rigatis, moños, tirabuzón.
Mamá, te amo.
Oh. Marolio, una de las marcas más elegidas por los argentinos.
Somos diversión.
Somos opinión.
Somos actualidad.
Somos reflexión.
Somos abiertos.
Somos cultura.
Somos esperanza.
Somos melodías.
Somos información.
Somos AM750.
Una señal. Atención. El siguiente programa puede contener lenguaje explícito y sexo vulgar.
La venganza será terrible.
Más de 30 años enfrentando el enojo de los amigos, la indiferencia de los colegas y los pagadioses de los empresarios mediáticos.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único analfabeto que todavía no ganó un premio Martín Fierro. Patricio Bartón, un periodista serio como bragueta de fraile, seco como pastel de polaco y brillante como teléfono de carnicería. Y el temido regreso de Gillespie, un músico generoso que, por razones de higiene, no le presta la trompeta a nadie.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre: Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira. Un grupo cuyos integrantes pueden contarse con los dedos de una mano. Esta. Pesquisas literarias: Nicolás Tolcachier. Producción: Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Francisca Maguas y una turba indignada de ácratas en celo. Sonido: Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Una pléyade de pensadores, combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, caminando marcha atrás y llevando en la mano velas de otras procesiones, nuestros intérpretes.
Buenas noches, así comienza La Venganza Será Terrible. El programa de hoy es sin público. Se encuentran presentes Patricio Bartón y Gillespie.
Hola, amigues. Buenas noches.
Buenas noches. Bueno, rápidamente pasamos a informar acerca de nuestros próximos movimientos profesionales.
El sábado, y cuando digo sábado no es un error.
No. Porque una señora podría decir, ¿cómo el sábado?
Claro. Claro.
Si el sábado no hay programa.
Claro. Bueno, pero bueno, este sábado vamos a estar ahí en el Teatro Roma de Avellaneda. El que no va no lo va a escuchar, no le importa.
No. Lo va a escuchar y no se futuro. Va a entrar nunca.
No, no, sí, en el futuro en algún momento lo vamos a admitir. Pero estaremos en el Teatro Roma de Avellaneda. Me dicen que quedan pocas entradas.
Sí, poquísimas.
¿Y cuántas más o menos?
700.
Bueno, sí.
Pero si tienes la capacidad del teatro prácticamente.
¿Ah, sí?
Sí. Ah. Qué lindo el Teatro Roma, ¿eh? Sí, están, las entradas están en PlateaNet. Estaremos allí este sábado a las 9 de la noche. Y atención, porque el viernes 20 y el sábado 21 estaremos en San Rafael, Mendoza, y en Mendoza Capital, respectivamente.
Bueno, ahora, hay que aclarar que el día 21,
sí.
Cuando estemos en Mendoza, habrá dos funciones. ¿Por qué?
¿Por qué?
¿Por qué? No sé.
Y porque
se agotó la primera
función.
Se agotaron las entradas de la primera, ya estamos vendiendo la segunda. Todavía no vendimos ninguna entrada de la segunda.
Bueno, pero... Bueno, ya alguien dirá. Estamos en el Teatro Independencia, eso va a ser el día 21... Y no es la misma función, son dos programas diferentes.
Completamente distintos.
No es que repetimos lo mismo.
No.
No sé, no prometamos.
Mejor sí.
Sería más fácil, no, es más fácil no repetir.
Claro que es más fácil.
Es más fácil no repetir.
Bien, esas son las novedades que tenemos.
Sí, pero déjeme decirle que tanto en Mendoza como en San Rafael, las entradas están disponibles en Entrada Web, entradaweb.com.ar.
Bueno.
La saca ahí. Y gracias a la gente de Vorterix Mendoza.
Sí, sí, están emitiendo el programa normalmente y van a transmitir en directo las actuaciones.
Sí, señor. No sé si en directo.
Bueno, yo tampoco.
No, creo que no, me porque es sábado.
Que está justo el partido de fútbol.
Bueno, pero no, no diga nada de eso.
No digamos.
Señores, no hay partido, ese sábado no. Ya bueno. Terminó el campeonato para esa altura.
Ah, bueno.
No.
Señores, vamos a indagar acerca de las vivencias de las últimas horas de Patricio Bartolomé.
Bueno, hoy tuve quizás la primera reunión un poco áspera.
Sí, bueno, son tiempos difíciles.
Con los directivos de la radio.
No me digas.
Habrá sido una reunión personal, no en nombre del grupo.
Y fue áspera en el sentido que me dicen qué está pasando, que al programa a veces hay alguien que no está. La semana pasada hubo una ausencia en el programa, sí. Que tuvo un reemplazo.
No sé.
Que hay mucha gente que falta.
Y están pasando parte de enfermo, que pide médico todo el tiempo a domicilio.
Ahora, usted cuando va a esas reuniones, me imagino que no repetirá las cosas que decimos nosotros de nuestros jefes.
No, señor. Son de reuniones en general muy amables.
Sí, pues, no puede jugar a dos puntas usted.
Claro.
Muy amable.
Bueno, claro. Cuidado, mucho cuidado.
Bueno,
claro.
Bueno. Pero me preguntan cosas.
Son, hay cosas que nosotros le decimos en la intimidad.
Claro, ¿sí? No puede hacer.
Sí, no, está bien, señor.
Un tráfico de información.
Señor director, adivine qué andan diciendo de usted, todo eso, ¿no?
No, ¿cómo voy a decir? Pero a mí me preguntan cosas y yo no sé mentir tampoco.
No, bueno, tampoco. Pero sí puede omitir.
Claro.
Bueno.
Bueno, no quisiera pensar...
No.
Que usted está en un papel de honra. Claro.
Por favor, señor.
Yo estaba tranquilo hasta recién, ahora con esto.
Ahora, mire, me preocupa.
Se dio una situación que me dice que acá hay gente que se está haciendo pasar por enfermo para no hacer los programas.
Bueno, pero eso es en el mundo. En el mundo hay un montón, se pierden millones y millones de dólares.
¿Cuántos más o menos?
No sabría decir. Por la gente que falta al trabajo.
Sí.
Y bueno, sí.
¿Sabe cómo Google, la empresa tecnológica, cómo solucionaron eso? Faltaba mucho la gente.
Echando a un montón de gente, como aquí.
No, determinando que cada uno trabaje las horas que quiere.
Claro.
Entonces hay uno que trabaja una hora.
Bueno, pero una radio es complicado. Porque hay que ir a hacer un programa, listo. Sí.
Claro, hacemos 5 minutos y no vamos.
Claro. No, y está Víctor Hugo, porque vamos a otra hora. Sentado está Víctor Hugo. ¿Y qué? ¿Vamos nosotros a hacer el programa? Porque nos
y le bien. Caemos.
Y le caemos.
Nos sentamos ahí.
El gusto enorme de compartir.
Bueno, acá tengo, editada por la... Sí. Asociación Argentina de Jefes de Trabajadores que Inasisten a sus Tareas.
Una patronal.
Una
patronal dura.
Un dossier donde se señalan las excusas más comunes para no ir a trabajar.
No vamos a trabajar, no
atención. Ah, o sea, esto es para hacer trampa, lo que va a leer.
Esto es para hacer trampa, pero también nosotros estamos, ya sabe de qué lado, del mostrador.
Sí, ¿de qué lado estamos?
Especialmente usted, ¿no? Estamos del lado de los jefes.
Sí.
No queremos que la gente falte. Entonces sirve también para que los jefes conozcan las excusas más comunes y las descubran fácilmente.
Muy bien.
Bien. Primero.
Sí.
Esta no me gusta.
¿Por qué?
No me gusta esta excusa. Fíjese, dice, señor jefe,
sí.
Se rompió la tubería del vecino y mi departamento está inundado.
Puede suceder.
Sí, pero no es muy efectivo.
Y si además así la culpa la tiene otro, y no hay manera de que salgas de tu casa hasta que quede todo arreglado.
No, bueno, no. Primero,
yo no me lo creo.
No.
El primer error es empezar por la explicación. Ni siquiera contó lo que sucedió y empieza diciendo que se le rompió un caño al vecino. Todavía no dijo que está inundado.
Por eso, ¿para qué tardan tanto detalle?
Claro,
directamente. Hay que decir, tengo todo inundado.
Todo inundado.
Y no explicarle por qué es.
Tengo un tema de pérdida y qué sé yo.
¿De pérdida?
¿De pérdida? ¿Qué tiene que ver?
No, de pérdida tengo yo.
Yo tengo problemas de pérdida, señor.
Habiéndolo contratado.
Todos los tipos que no vienen a trabajar.
Claro. Con usted tenemos pérdida.
Después, segundo. los problemas estomacales, sí, ahí me está gustando, son siempre una opción. Asegúrate de complementar la llamada al trabajo con tu status de Facebook. Por ejemplo, claro, ¿qué comí? Bien colocado.
Está muy bien.
Claro, eso, ¿eh? O poner una foto de una ensalada y un puré de calabaza en Facebook. Ahora empecé esta dieta, pues me siento muy mal y justo claro, coincide con que uno no va a trabajar.
Entonces el jefe cuando consulta claro, Facebook claro, dice, es verdad.
¿Pero los jefes miran los Facebook de sus empleados?
No tengo idea. Las emergencias dentales
sí,
son muy útiles. Un resbalón en la ducha que termina con un diente roto está muy bien.
Pero eso, después hay sí, que mostrarle el diente roto.
No, sí, sí, porque el dentista lo repara de una manera que no se nota.
Claro.
Qué raro.
No se nota hoy en día las reparaciones dentales. No son como antes.
Claro, que le ponían un pedazo de metal.
Claro, o un pedazo de madera.
El puente, vio que se hacía el puente.
El famoso puente, sí.
Que era
un
como
alambre tejido.
Zárate brazo largo de un lado al otro. Ahora, si usted se cayó en la bañadera, sí, punto tal de que se rompió los dientes, seguro tiene otros golpes, porque para sí, llegar a romperse
no,
los
aparte,
dientes...
No, aparte cayó con la boca abierta.
Claro, tendría que tener el labio partido.
Sí, yo hasta ahora no creería nada de lo que
yo eso pasando, no se la creo, la verdad.
Piojos. Ah, ahí me está gustando. Dice, nadie quiere acercarse si tienes piojos. Puede decir que te los pegó un sobrinito y que bla, y te fuiste a cortar el pelo y te diste cuenta y el jefe te va a decir no vengas. Porque
sí,
nadie quiere
no
un
sé,
piojoso en la oficina.
No sé, o sí. Usted queda estigmatizado como
sí,
piojoso.
Sí, sí.
Para siempre.
Para siempre.
Sí, pero ojo que yo quiero aclarar una cosa. No tiene nada que ver con la suciedad, con la limpieza. El piojo...
Eso
no...
lo dice usted porque es piojoso. ¿Cómo
no,
que
no? No, pero quiero decir, el piojo no come la suciedad, come comida.
Hoy en día en Europa, en sí, algunos países, te revisan los piojos al bajar del avión.
¿En dónde? Bueno, ¿De dónde?
En algunos países que no...
¿En qué país?
No sería capaz de nombrar.
Bueno, no, entonces bueno, no lo puede decir así.
Por razones ajenas a mi conocimiento.
Ahora, bueno, le entonces, puedo decir, el que tiene piojos no tiene nada que ver con sus hábitos de limpieza, que puede
para
ser
mí
una
sí,
persona muy limpia.
Para mí
no,
sí.
No, mire, porque... pero yo esa no
yo, por
creo,
ejemplo, nunca tuve piojos. Ahí.
Claro.
Bueno.
¿Qué quiere decir? Que me lavo todos los días la cabeza y aledaños.
No, bueno, no sé, o que el piojo ni siquiera quiere ir, porque el piojo le chupa la sangre.
Ah, ¿y qué tiene que ver eso?
Y si usted tiene una sangre, por ejemplo, demasiado...
Ah, dulce.
Sí.
Alcalina.
¿Cómo eso es la alimentación, ¿eh?
Sí, claro.
Usted, por ejemplo...
Si come todo el tiempo...
Brócoli, por ejemplo, claro, el piojo ni se le acerca.
No, no, sí.
¿Quién
sí,
demonio va a querer comer brócoli?
¿Sabe con lo que no se le acerca? Con el limón. Si usted se alimenta a limón...
Sí, bueno, el limón sí, es bueno.
Pero anda con la cara así todo el tiempo.
Sí. La cara de ácido.
Sí. Y el señor toca la trompeta.
Sí, sí, sí.
Y si le muestran un limón...
Es el primer enemigo del trompetista.
Claro.
Ya si tengo la boca llena de saliva ahora.
Si le hace agua a la boca no puede tocar...
Limón, limón.
En amor es pecado mentir, por ejemplo. Otra excusa es la picadura de abeja.
Sí.
Señor jefe, buenas tardes. No voy a sí, poder asistir.
Ah, bueno,
me
bueno,
ha
bueno,
picado un insecto.
Ah, ¿una abeja le picó dónde?
Bueno, en Santos Lugares.
No.
¿En qué parte del cuerpo?
Acá, señor jefe. Acá.
Pero no lo ves. Si
estamos
por
teléfono hablando.
Bueno, prácticamente atrás de la rodilla.
Bueno, la verdad, ahora por una abeja, me imagino que mañana, yo soy el secretario...
Sí, y... sí, lo dejó en línea en comunicación.
Sí.
¿Usted
sí,
es nuevo?
Yo soy asistente del jefe.
Sí, sí.
Así que mañana...
Sí, discúlpeme que no le puedo hablar claramente porque...
¿Cuál es su apellido?
Borlenghi.
¿Bornelli?
Borlenghi.
Borlenghi.
Guido Borlenghi.
Guido Borlenghi.
Sí.
¿Usted el número de legajo 128? Mañana va a tener que exhibir la roncha.
Sí, sí, ojo. Lo...
Va a tener
sí, sí,
que exhibir la roncha.
Ajá.
Sí. Porque...
O por lo menos una foto mandada por el celular.
No, claro, jefe, no, tiene bueno, que mostrarla.
Sí, yo le voy a mandar ahora mismo una foto.
No, ¿sabes? La foto puede
ser... cómo se me hinchó.
No.
Y ¿sabes qué? Se me hincha la boca también.
¿Por qué?
No sé.
No, puede no, mostrar, bueno, si no puede mostrar cualquier roncha, jefe. Así es como usted perdió tanto.
Bueno, por eso le di esa área a que la maneje usted.
Claro.
Me parece que está muy...
Bueno, señor jefe, voy a contar, sí, porque no puedo seguir hablando.
Yo le voy a mandar el médico.
¿Cómo me va a mandar el médico?
Es el que
sí,
el...
sí, soy sí, yo el médico, además.
Claro. ¿Cómo? Usted no era el asistente.
Sí, pero también soy médico.
Bueno, atención con esto. Este es el segundo peligro que debe enfrentar el inasistente fraudulento.
¿Cuál?
Que aparezca el médico.
Bueno, el
médico. ¿Qué hacer si aparece el médico? Lo primero que tiene que hacer usted es meterse en la cama.
Sí, claro.
Pero eso igual no, si no tiene nada, el médico se da cuenta.
No, por eso lo del
insecto no es bueno. Le pone cara, como que se...
Sí, pero...
Ni se da cuenta el médico. Si cuando uno está enfermo en serio, tampoco se da cuenta.
¿Vio los médicos que van a domicilio? Dicen que son los peores, ¿no?
No son médicos.
Son de...
Son del correo.
Son del correo. Nunca saben muy bien.
Es que hay cosas que están, enfermedades que están dentro del cuerpo que tienen que hacer un montón de cosas.
¿Y dónde van a estar? ¿Afuera del cuerpo?
Bueno, para darse cuenta tiene que hacer 20 estudios.
Ahora, una cosa que hacen muchos es hacerse sustituir.
Claro, se trae un enfermo.
Por ejemplo, claro, se trae algún amigo que sí está enfermo, o un hermano o algo,
sí,
y se hace pasar por él.
Bueno, pero no
está
fácil.
Por ejemplo, ¿está Guido Borlenghi?
Borlenghi.
Sí, sí, pasa.
¿Está Guido Borlenghi?
Bueno, soy...
¿Usted es Guido Borlenghi?
Soy Guido Borlenghi.
Acá no? Vinimos con el médico.
Sí.
¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está?
¿Qué tal?
A ver...
Mire, mire.
Sí, pero, sí, pero... espere, no muestra todavía que no le preguntamos nada.
Ah, no.
Jefe.
Sí. Yo, la verdad, lo estoy viendo y no lo recuerdo haberlo visto en la fábrica.
Pero
no.
Que el jefe también viene.
Sí,
sí, porque somos... Nos sobra tiempo.
Ah.
Con esto de la recesión nos sobra tiempo.
Señor jefe, que me picó una abeja y se me modificó...
El rostro.
Prácticamente la cara.
Pero sí, porque fíjese, no coincide con el legajo, el rostro.
Sí.
Fíjese...
Bueno, yo
qué
cambié
espanto,
mucho, ¿eh?
Qué espanto que es Guido Borlenghi.
Sí.
Mire, casi un monstruo.
Sí, y aparte, gordo, mire...
Claro, y el señor es un alfenique...
De 44 kilos.
Claro, 44 kilos.
O perdió 40, 50 kilos.
Cuando uno lo pica las avispas, me dijo el médico,
sí,
¿eh?
Sí.
Lo primero que pierde es peso.
Sí, bueno, pero 44 kilos en un día, porque ayer estuvo en la oficina.
Sí, ayer estuve, tuve el gusto.
¿Usted está en el área de montaje?
Podríamos decir que sí.
Bueno, no lo recuerdo.
Habría que hacerle preguntas, jefe, de cómo se monta, claro, el producto.
¿Por qué no me revisa, doctor?
¿Pero qué lo voy a revisar si primero tengo que certificar su identidad?
Claro.
Aquí tengo el documento.
¿Y dónde dice Guido Borlenghi acá?
Dice Jorge Ramírez el documento.
Bueno, porque se equivocaron.
Bueno, señor.
Muy confuso.
Perdón.
Mire.
Voy a pasar al baño.
Usted tiene...
Dice, cuidado, usted puede fingir un robo también, a lo mejor no solo enfermedades.
Bueno, sí, puede ser.
Eso puede ser, porque no le van a mandar al médico. Ahora, si lo afanaron, ¿por qué no va al trabajo?
Y por ahí tiene que volver a sacarle el DNI.
Todo.
Hay gente que no va al trabajo por cualquier cosa.
Bueno, pero si le roban, por ejemplo, le entraron chorro en la casa, es un momento choqueante.
Hola.
Hola.
Sí, estoy hablando con el asistente.
Sí.
¿Del jefe?
Sí.
Me robaron, no puedo ir a trabajar.
Estamos hablando por teléfono, ¿verdad?
Sí, claro.
Bien, claro.
Yo tomé el atrevimiento de llamarlo al celular.
Bueno, ¿qué le robaron?
La pertenencia, prácticamente todas las pertenencias.
El teléfono no.
No, el teléfono me lo dejaron. Pero documentos de todo tipo, pasaporte.
No, pasaporte lo puede hacer la semana que viene. No hay apuro. El documento también. No hay
todo el dinero. No me quedó nada de dinero.
¿Cuánto le robaron?
750 pesos tenía en ese momento. Era lo que necesitaba para ir al trabajo.
Que vive lejos.
Perdón.
¿Sí?
Sí, le habla el ladrón.
El ladrón está en línea.
Yo justamente quería certificar el robo. Efectivamente, hace unos minutos le hemos sustraído una cantidad X de dinero.
No, dice 750 pesos.
Por la cual, bueno, el señor no va a poder asistir hoy al trabajo. Muchas gracias.
No, muchas gracias.
Soy el ladrón.
No.
Discúlpeme, tengo que salir corriendo.
No, no. Es insólito que venga...
Bueno, creo que queda demostrado, ¿no? Ya más, no. Más muestras...
Es insólito que el mismo ladrón... Miren, nosotros le vamos a mandar un auto, solo por hoy.
Como un regalo.
Que se lo descontamos del próximo...
Como una compensación.
No. Un remis, para que lo busque y pueda venir al trabajo. Después se lo descontamos del sueldo del mes siguiente.
El problema, a mí me encantaría, de mil amores yo iría, pero no estoy en mi casa.
Bueno, díganos la dirección donde está.
Porque me robaron, estoy haciendo los trámites.
Bueno,
hola.
Sí, sí. ¿Quién habla?
El comisario.
Sí, ¿cómo le va?
Quería dar fe de que aquí su empleado vino a hacer la denuncia aquí en la comisaría.
Tiene la misma voz del chorro, el comisario.
Bueno, voy a continuar con mis tareas.
¿Pero cómo puede ser?
Tengo que correr al chorro.
¿Pero cómo puede ser? ¿Usted tiene gente que habla por usted?
No, no, porque yo le pedí para que atestiguen, para hacer más rápido todo el trámite. Al tener los testigos de primera mano, testigos directos, son válidos.
Bueno, ya le estoy mandando el auto. Dígame la dirección de la comisaría.
Sí, señor, localidad de Munro.
Perfecto. ¿La dirección?
Comisaría.
¿Pero cuál de Munro?
La primera debe ser, por la antigüedad.
Bueno, pregunte, ¿hay en Avenida Ader?
¿Está hola, Avenida Ader? Hola. Sí. En este momento la víctima se retira otra vez a su casa, así que no va a estar aquí.
¿Pero quién habla?
El comisario otra vez.
Pero ¿y entonces?
Es un comisario.
Ah, ¿cómo le va a su comisario?
Recién se fue el comisario.
Bueno, discúlpeme, estamos en una situación, porque el empleado, que con esto va a perder el presentismo...
Por eso llamé a última hora, para que no se me descuente el día.
Y no, ya está descontado, por sistema ya se descontó. Está descontado y más las penalidades. Quizás tenga que pagar, inclusive, el mes que viene algo.
No tengo dinero, me robaron todo.
Bueno, ya alguien le va a prestar. Algo va a conseguir.
Por ahí el comisario.
No se desanime.
Hola, habla el suboficial principal.
Sí,
el comisario no está.
Pero, ¿y el subcomisario?
Tampoco, se han ido en una unidad...
Bueno, discúlpeme, ¿usted no podrá alcanzar a la víctima?
Negativo.
Hasta el trabajo, porque este hombre no va a tener...
Porque yo no tengo plata ni siquiera para tomar un Uber.
Claro, bueno, y ahora va a ser peor. Ya le dije que el remis se lo mandamos nosotros y se lo descontamos después.
Dice,
muy bien.
Las rejas eléctricas son excusas perfectas. Informa a tu jefe que se descompuso y ahora está entreabierta. Por lo que no te puedes ir hasta que llegue el técnico. Esta es la peor.
Sí.
¿Qué es una reja? Tengo la reja entreabierta.
No, del portón de eléctrico debe ser.
No, claro. Porque tiene un portón automático.
No, son peligrosos los portones. Sí. A una señora al lado de mi casa la agarró por la mitad.
Claro, porque no ve el portón.
Se estaba cerrando, quiso entrar esta pobre mujer.
A último momento.
A último momento y quedó apresada.
Sí.
Prácticamente la partió en dos.
Bueno, pero es que
porque es tremendo el portón. La
sigue haciendo fuerza el portón.
Sí, sigue.
Pero no, claro, el portón no entiende de personas.
Bueno, ahí está. Bueno, dice, un análisis de sangre también. Si te haces un análisis de sangre, te dan un día completo.
¿Completo?
Completo. Si hay gente que se hace por año, sí. 365 análisis de sangre. Habla a tu oficina y dile que tu doctor te solicitó un examen de sangre por un problema gástrico.
¿Por qué por un problema gástrico y análisis de sangre?
Bueno, sí. El doctor me dijo, usted tiene un problema gástrico.
Sí.
Bueno, ya está.
No, espere. Ayer a usted le había picado una abeja.
Efectivamente, usted se acuerda.
Sí, ¿cómo no me voy a... Gajo 128...
Posiblemente estén conectadas las dos enfermedades.
Claro.
Lo estoy pensando...
La abeja te pica y el mismo veneno te va al estómago. ¿Qué te pasa?
¿Qué?
Problema gástrico, como su nombre lo indica. Sí. Entonces te hacen todo un análisis a ver qué podredumbre tenés.
No, me parece...
Eso a ella no le puedo decir, señor jefe o señor asistente.
Sí, asistente.
Porque no soy médico.
No, o sea, a mí me parece
si fuera médico, otro gallo nos cantara.
No, bueno,
igual no puedo decir una cosa. Recién cuando estábamos en el recreo, lo vi comiendo un sándwich de jamón y queso.
Claro.
Y no sé qué problema gástrico debe tener.
¿Cómo está comiendo fiambre alegremente?
Comiendo un pebete de jamón y queso.
Bueno, y justamente, por eso se presentó este problema gástrico.
Bueno, ¿verdad? Sí, pero eso es una responsabilidad.
La niñera se ha puesto enferma. Y me tengo que quedar con el bebé.
No, ¿se ha puesto o se enfermó?
No. ¿Y qué se tiene?
¿Qué niñera? ¿Qué bebé?
Sí, tiene un bebé, eso puede pasar.
Sí. Dorio, cuando tenía un bebé, lo usaba de excusa para todo. Para no pagar.
Así le salieron los bebés.
Sí. Bueno, mi mujer, mi marido me ha dejado.
Bueno, eso es muy delicado.
Pero no conviene decir eso.
Muy delicado.
¿Qué tiene que ver? Si le dejó el marido, puede ir a trabajar igual.
¿Qué tiene que ver? Porque me lo pasó.
Para mí eso no tiene nada que ver. Y va a volver, tiene miedo que vuelva. Claro,
¿qué se fue a festejar?
Entonces estuve llorando toda la noche. ¿Cómo voy a ir ahora a la oficina así?
Pero, Noemí, no es la primera vez que te dejan.
Anoche no es la segunda vez.
Bueno,
la primera fue hace un mes.
Bueno.
Después volvió.
¿La misma persona?
Sí,
o...
sí, ah, volvió.
Después volvió, pidió perdón.
Entonces ya, usted...
Y ahora se volvió a ir.
Se volvió a ir sin motivo...
A ver, vamos a ver. Le vamos a mandar al psicólogo.
Bueno. Sí, porque creo que tiene que ir al psicólogo.
Estábamos comiendo, estábamos cenando.
El psicólogo le adivina si está mintiendo o no, ¿no es cierto?
Claro que sí.
Estábamos cenando, no terminó el plato de sopa, se levantó y se fue. ¿Sí? ¿Quién es?
Sí, el psicólogo.
Pase por acá,
Sí.
¿Quieres sentarse en el comedor?
Bueno, sí. Muy ¿Puedo bien. Sentar aquí?
Sí, sí, sí.
Bueno.
En la mesa, vamos, uno de cada lado de la mesa.
Me mandan de la oficina, me dicen que acá usted fue, a ver...
Sí.
Abandonado.
Sí. Abandonada.
Abandonada.
Sí.
Aquí tengo...
Yo tenía un marido. Ajá. Hoy por hoy ya ni sé si estoy casada o no.
Uh-huh.
Con esto que pasó. Ya no sé si considerar casada.
¿Y usted no cree que eso es negar? Usted está negando el matrimonio, ¿no es cierto?
¿Mm? Ya estaba casada. Y ahora se fue. Estoy sola.
Amor, ¿dónde está mi camisa?
¿Cómo?
Ah, hola, buenas tardes. Hola. ¿Quién es el señor?
Sí, soy el psicólogo. Psicólogo.
¿El psicólogo? ¿Qué sí. es el psicólogo? Entraron otra vez ladrones a casa.
¿Mm? No, bueno, usted a lo mejor se niega a examinarse.
No, ¿quién es? Entonces, yo no entiendo lo que dice.
Al terapeuta le llama ladrón.
Déjeme explicar esto. No
es
salgo...
Cuando alguien quiere negar sus problemas, sí. se la agarra con el terapeuta. Sí, sí. Muchas veces a mí me dicen... ¿Es cierto?
¿Es amigo tuyo?
Me dice,
lo mandó la empresa.
El mismo paciente me dice, usted es un ladrón. Me dice.
Bueno, yo
y
no
yo
sé.
Le digo, perdóname, estás negando tu problema.
Escúchame, no, bueno.
Neurosis estás negando.
Escúchame, hermano.
Sí.
Yo tengo que laburar también. No, pero, acá estamos todos trabajando,
pero, Pero me sorprendiste.
¿De qué te sorprendiste? ¿Con qué?
Si vos te habías ido.
Si yo estaba arriba durmiendo.
Ah, bueno, es clásico. A lo mejor
me había ido.
En el fondo lo que está deseando es que él se vaya.
Le pido disculpas.
Entonces por ahí él va al baño y dice, se fue.
No, le pido ¿por qué no disculpa? Fuiste a trabajar?
Le pido disculpas. Pídale disculpas al jefe. Yo desde anoche que no lo veo.
Le voy a tener que descontar el mismo.
Desde anoche que no lo veo. Desapareció cuando estábamos comiendo.
Yo no desaparecí, Noemí. Estaba allá.
Consejos importantes. No faltes nunca un lunes o un viernes.
¿Por qué?
Pues se nota.
Claro que quedó...
Se nota que quiere alargar el fin de semana. Lo mejor es un jueves.
¿Ah, sí?
Y hace puente el viernes.
Claro.
Dice, no comiences diciendo, cuando expliques, no te lo vas a creer, pero...
Claro.
No, eso no.
Ya es mentira.
Porque corres el riesgo de que no se lo crean.
Claro, claro, claro. Y, o que uno ya viene pensando en...
Claro. ¿Y cómo sería lo mejor para empezar?
No, hay que preparar. Usted ya tiene que tener previsto faltar.
Primero la cara. Cuando claro. tiene que hablar, ya la cara tiene que estar claro. preparada.
No, pero del día anterior a faltar, usted empieza a toser.
Claro. Y a ahí decir... está. Se va preparando. Claro. Medio ay, se desmaya. Sí. Escupe.
Me parece que me estoy enfermando, che.
Me estoy... me parece ¿sabe qué que... quiere decir? Estoy incubando algo.
Algo, sí.
Estoy
tengo
incubando.
Un principio de algo.
Sí, sí.
Y al otro día llama y dice, ayer tenía el principio, hoy voy por el medio.
No, no.
Sí. Sí, tiene que... decir.
¿Vos sabés que me duelen los huesos?
No me diga.
¡Qué susto!
No dé demasiada información cuando mienta. Es tan malo dar poca información como dar demasiada. Por ejemplo, si usted le manda una foto del termómetro,
sí,
que marca 41 grados, es sospechoso.
Sí.
Después, al hablar por teléfono, estornude, pero no tanto. Hola, hola.
Sí. No, bueno, no, claro. Okay. No sobreactúe. No, bueno.
Bueno. ¿Qué más?
Yo creo que ahí están las principales excusas. También sí sirve una tía que tuvo un accidente y se cayó de un teleférico o algo.
¿Pero usted cuántas tías tiene, Berlingeri?
Y bueno, sí, somos familia numerosa.
El mes pasado...
Sí, se cayó la otra.
Se cayó de... otra tía, se cayó de arriba de la terraza.
Sí, pero ahora es de un teleférico se cayó mi tía.
Bueno.
Estaba.
¿Un teleférico? ¿Y dónde está?
¿Qué es un teleférico?
Si acá no hay teleférico.
Estaba en Luján, en el zoológico de Luján, pusieron un teleférico.
¿El zoológico de Luján?
No, el zoológico, eso que hay cerca de...
Qué buenos datos concretos que tiene, ¿eh?
¿De Luján qué hay?
Hay como un parque.
Ajá.
Con atracción.
Es la basílica.
¿Sí? Y ella quedó en Luján.
El museo de Luján.
Bueno, se cayó el teleférico.
Sí.
No me diga.
Mi tía estaba...
¿Muchas víctimas?
No, estaba mi tía sola sacando fotos.
También tu tía.
Poca clientela.
Yo un teleférico solo no me le subo.
No.
Y bueno, sacando fotos, se entusiasmó con el movimiento. Que
a ver, muéstreme alguna.
Sí. Sacar para ver, mire.
¿Esta es su tía?
No, señor, discúlpeme.
Está desnuda.
No, esa no, esta.
Equivocó de foto.
Esta fue la última que me mandó por WhatsApp mi tía desde el teleférico. Y después perdí.
Está toda nublada la foto, no se ve nada.
Bueno, por eso, porque estaba cayendo, supongo.
Bueno, claro. No sé. Pobre, ¿no es cierto? En el último momento tuvo la presencia de ánimo para sacarse una última foto.
Perdí contacto, claro. Bueno, y tuve que hacer todos los trámites en el hospital.
¿Qué trámite?
Bueno, y quedó internada, le están arreglando los...
trámite? Cuando uno va al hospital, así herido, lo atienden. Bueno, sí. Que falta que tenga que hacer trámite.
Sí, pero hay que... Yo tengo que hacerle la internación, la autorización de la obra social, muchas cosas hay para hacer.
Hay gente que incluso... Se accidenta y no va al hospital para no tener que hacer todos los trámites. Bueno, vamos a ver qué dicen los oyentes.
¿Usted dice que mandaron mensajes?
Muy sí, probable, claro. Sí.
Sí, mensajes que llegaron, mire, al Facebook de La Venganza Será Terrible, que es arroba La Venganza Radio, y también algunos se comunican al WhatsApp de los oyentes.
Muy bien, sí.
Que es 6585-5580.
Johnny Sosa manda saludos desde Uruguay. Bastante alegres por el nuevo inicio, ¿eh? Buena semana, muchachos. Bueno, muchas gracias.
Bueno.
Virginia Garelo, los escucho siempre, me alegran la vida.
Bueno, ¿qué más?
Juan Segura, desde Bolivia.
Segura lo llevaron preso.
Un saludo grande y le pide cambalache, maestro.
Muy bien.
Hola, creo que el viernes hablaron del chorreo de las estatuas en las plazas.
Sí.
Viví en Victoria, en partido de San Fernando, donde presencié en dos oportunidades que quisieron robar la estatua de Dorrego.
Ah, oh, mirá vos.
Pesadísima.
Y una de esas veces a la mañana encontré al pobre Dorrego fuera de su pedestal con la cabeza hundida en la tierra, tirado para abajo.
Partidarios de la base, probablemente.
Debe ser.
Hola, muchachos, soy Pablo Chin de Moreno. Tengo un regalo para Alejandro. Es una caja con varias cosas que entiendo le van a gustar mucho. La colección completa en DVD de la película Jurassic Park. También de Una noche en el museo.
Sí.
El libro de las leyes de Murphy. Y para coronar este presente, un pase libre para Disney World. A disfrutar, Ale.
Messi.
Como lo conoce,
¿eh? Sí.
Lorelei Pose dice, hola Vengadores, acá desde Montevideo. Dice, tiren buena onda, la vamos a necesitar, dice. Bueno. Saludos.
Hola, Vengadores. Gracias por la compañía en el trabajo todas las mañanas. ¿Por qué? Porque escribe desde Londres, Laura. Y quiere que hable alguna vez del libro de Arena de Borges.
Bueno, soy Bruno Balbo, de Córdoba. Los escucho compulsivamente desde hace 10 años y les escribo por vez primera. Es un placer oírlos en acción. Saludos para Coco, Barton, Gillespie.
Muchas gracias. Patricia Rey, feliz cumpleaños, Lucrecia.
Sí, es que es el cumpleaños
de Lucrecia.
Lucrecia López Sanz.
Ajá.
Una del trío sin nombre.
Carolina de Tandil. Terminar un viernes maravilloso con la venganza y con el genio del Coco. ¡Qué alegría! Bueno.
Eso porque el otro día...
El otro día estuvo Coco, sí.
Cuando usted se enfermó,
sí, sí.
No sé.
Sí, muy bien.
Contó muy buenos chistes, ¿eh?
Muy bien, sí. Coco. La verdad que siempre lo tenemos ahí de amigo.
Saludo desde Quilpué, Chile, dice Lula.
Bueno, Julia Cristina Costa, hola Vengadores, el viernes los pude ver por primera vez en Caras y Caretas, fue inolvidable.
Hugo de Santa Fe, quedó grabado en mi mente un programa de hace muchos años donde ustedes operaban en un quirófano móvil. Nunca me reí tanto. ¿No podría reeditarse? No.
No, ni nos acordamos. Seba Morales dice, hola Vengadores, salúdenme antes que me duerma. Siempre que los saludo me duermo antes de que termine el programa, perdón, Iba.
¿Qué día están en Mendoza? Grita Escola Félix.
Bueno, 20 en San Rafael y 21 de marzo en Mendoza, una doble función, ¿eh?
Sí, en el Teatro Independencia de la Ciudad de Mendoza.
Lola Tarkovsky, negro, reciente bien Crónica. Qué buen comienzo de semana.
¿Qué hacía usted en Crónica?
Me hicieron una pequeña entrevista. Y nada más.
¿Qué dijo? ¿Qué dijo en la entrevista?
No quiero decir nada.
¿Qué le preguntan? Viola?
Pregunta, ¿cómo va el país?
Ah, todo eso.
Más o menos, qué sé yo.
Santiago Fabiani, saludos de Montevideo, los espero a las 0 horas todos los días por FM del Sol. Liliana Calvo, los saludos de Oncativo, Córdoba.
Sebastián Alejandro dice, saludos de Bilbao, soy rosarino y los escucho por podcast todas las noches.
Verónica Casado, o Casado, desde Madrid, nos escucha.
Olga Izaguirre, es muy largo el fin de semana, los extraños, se han vuelto necesarios.
Ay... Santiago Fabiani dice saludos desde Montevideo y hace varios saludos de Montevideo, ¿eh? Mar Jiménez está en Posada, sin embargo, y manda saludos.
Nos escribe a Araceli de Santa Fe. ¿Ese jueves estarán en Caras y Caretas?
Sí.
Claro, sí. Que sí.
Aquí hacen un comentario que es linda sorpresa para mí. Estaba viendo un video español de por qué Mozart no usaba el si bemol. Y presentaron a un musicólogo que lo explicara. Y ahí apareció Luis Piedrahíta, todo un conocedor de música que no me esperaba. Sí, creo que está circulando un video por internet, pero yo no lo vi. Soy Mariano.
Está haciendo Piedrahíta.
Vamos a buscarlo para ver.
Sí,
qué
sí. Está haciendo Piedrahíta un espectáculo con la Sinfónica para chicos.
Ya, y explicando. Debe estar, claro.
Esto, vinculado a eso.
Sí.
Digo, me imagino que debe ser...
Brian San Martín, buenas noches, quería escuchar su opinión sobre la monogamia. ¿Es un sistema impuesto o simplemente no es para todos los seres? No lo sé, señor.
Lo dice rodeado de cuatro novias.
Diego Romano, Dolina, como no estoy inspirado, no se me ocurre ninguna pregunta, así que simplemente le mando mis saludos de la calle Tinogasta. ¿Qué más? ¿Tiene alguno más?
Sí, soy Angélica de Lanús, los escucho a la noche y al atardecer también, ¿eh? Bueno. Me gustaría que el sordo cante Puentecito de mi río, de Daniel Viglietti. Gracias. Creo que el autor es Antonio Tormo, dice ella.
Lo cantaba Antonio Tormo. Para mí es de Buenaventura Luna, el Puentecito del Río, pero no estoy seguro. Marta Seleguín, cantando en francés una dulzura. Pero te largaste con esa canción italiana, sos lo más.
Edith...
Me gusta más en francés que en italiano.
Claro.
Sí, igual.
Edith Elsa Pitch dice, genio del humor ayer con el Coco, son fantásticos, cariños, y así, muchos saludos.
Soy Judith también. Y les mando un saludo desde Basilea, Suiza.
Bueno, yo no tengo más.
Bueno,
no
hay bueno más. Entonces será momento de hacer una pausa.
Hagamos una pausa entonces, vamos.
Somos actualidad, somos opinión, somos crítica, somos amplitud, somos AM750. Una señal.
Muchachos, llegó la cuenta, dividamos.
Mirá que yo no tomé vino, ¿eh?
Vamos, 1, 2, 3, 4. Che, ¿y Eduardo? ¿Mozo?
¿Sí?
¿Usted vio un muchacho que estaba acá sentado?
Claro, que salió corriendo. No se preocupen que dejó todo pago, ¿eh?
Y claro, Eduardo tiene su tarjeta Credicopa Aerolíneas Plus y con todas sus compras suma millas para canjear por pasajes aéreos a cualquier destino de Argentina y del mundo. tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Consulte bases y condiciones en www.bancocredicop.coop.
Temporada Verano 2020. Terrenal, de Mauricio Cartún, en su séptimo año de éxito. El clásico del teatro argentino con más de 800 funciones, 90.000 espectadores, 25 premios y 11 giras internacionales. Desde el viernes 21 de febrero, todos los viernes y sábados, 20 horas, en el Teatro Caras y Caretas 2037, Sarmiento 2037. Plateas, 300 pesos. Compra tu entrada en Alternativa Teatral o Boletería del Teatro.
¿Usted todavía no leyó los libros de Dolina? Bueno, sepa que ya están en todas las librerías las nuevas ediciones de Planeta. Crónicas del Ángel Gris, El Libro del Fantasma y Bar del Infierno. Léalos de nuevo o cómprelos para quedar mal con alguno. Los libros de Alejandro Dolina. Nuevas ediciones de Editorial Planeta.
Somos risas.
Somos caminos.
Somos mujeres.
Somos música.
Somos pluralidad.
Somos diversidad.
Somos reflexión.
Somos abiertos.
Somos cultura. Somos AM750.
Una señal.
Presenta Maxi Consumo, el supermercado mayorista donde siempre ahorras algo más.
Somos AM750. Derecho a la información.
Es la hora 0:52 minutos. El cielo está despejado en Buenos Aires. Humedad 69%. Temperatura 25 grados 4 décimas. Alberto Fernández ratificó que se están haciendo todos los controles por el coronavirus. Tras el primer caso positivo en el país, el presidente dialogó con los periodistas acreditados en la Casa Rosada y sostuvo que no deberíamos alarmarnos, pero sí estar atentos. El mandatario destacó que se trata de un caso aislado y aseguró que se están haciendo todos los controles de todas las zonas donde saben que hubo casos o situaciones y que ya desplegaron el protocolo. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos reclamó explicaciones sobre la comunidad wichí, es luego de que falleciera una menor de dicha región en Salta y llegaran a 10 los niños y niñas fallecidos en esa provincia. Por su parte, el organismo internacional dio al país 15 días para redactar un informe sobre cuáles son los grupos más vulnerables en el territorio y cuáles son las medidas que se están aplicando para paliar la crisis humanitaria. Se desarrolla un incendio de proporciones en Esquel. El siniestro inició cerca de la ruta 259 entre dicha ciudad y Trevelin, en coincidencia con una ola de calor que afecta a la región. El fuego inició cerca de una zona de viviendas y lo atribuyen a una falla en un transformador de la línea eléctrica.
Pelota.
Miguel Ángel Russo aseguró estar contento con lo que hizo Boca ante Caracas. Tras el empate por 1-1 con los venezolanos en su debut en la Copa Libertadores, el técnico Ceneice sostuvo que su equipo fue superior y que seguirán buscando mejorar.
Creo que Boca fue superior, tocó concretarlo en la red. En River aprovechó su público, su gente, contragolpeó las veces que pudo. Un tiro libre te marca la diferencia, nada más. No siempre quiere ganar. Nosotros cuando no ganamos lo sentimos, pero sabemos que forma parte del juego. Buscamos siempre lo mejor, ¿no? Estoy contento con lo que hicieron mis jugadores hoy. En este caso, con los delanteros, los goleadores siguen haciendo goles, bueno. En el caso de Ramón es bueno. Y seguimos buscando lo mejor, ¿no?
Está despejado el cielo en Buenos Aires. Humedad 69%. Temperatura 25 grados 4 décimas. Federico Martín.
Somos AM750. Derecho a la información.
Todos sabemos que Maxiconsumo es el supermercado mayorista que siempre te da algo más. Atención personalizada, la mejor calidad, al precio que buscas y encontrás. Con todos los medios de pago. Comprar en Maxiconsumo es una experiencia redonda.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos por las 7:50, hoy sin público presente, pero jueves y viernes vamos a estar en el Auditorio Caras y Caretas de Buenos Aires.
Sí, a las 20 horas en Venezuela 3:30. Y el sábado en el Teatro Roma de Avellaneda.
Sí, los esperamos ahí. También me confirman, atención, que en el mes de abril, falta un montón, pero las entradas ya están disponibles. En el Palomar, estaremos en Ciudad Jardín.
En el cine Helios.
Sí. Exactamente, en el cine
Helios
Teatro
Helios. Helios con H. Helios.
Claro. Claro.
Helios en el sentido de la divinidad con cien ojos, no Helios en vez de nosotros.
Los que no somos nosotros. Teatro Helios, estaremos el 17 de abril y las entradas ya están en Platea.net.
Hablaremos esta noche del Faro de Alejandría. Uno de los temas para conversaciones estúpidas es, por ejemplo, las siete maravillas del mundo.
Ay, sí, qué lindo
tema. Es un tema para ganar menas, quizá. No sale fácilmente el tema.
No, sí, lo tiene que poner usted.
Sí, sí. A uno no le sale decir de pronto, ¿qué me cuenta de las siete maravillas del mundo? No sé. Pero usted le puede decir, usted es la octava maravilla.
Sí, y ahí ya da pie a la
conversación. La mena le dice, ¿cuáles son las otras siete?
Claro.
Y usted se las dice. Si no le pregunta, usted le dice, ¿por qué no me pregunta cuáles son las otras siete? Y la mina dice, porque usted ya me tiene podrida y me quiero ir. Bueno, todo el mundo sabe cuáles son las siete maravillas. No nos gastaremos en enumerarlas. Solamente diremos algunas. Los jardines colgantes de Babilonia, las pirámides de Egipto, el Coloso de Rodas, el mausoleo de Halicarnaso, la gran pirámide de Giza, no. Porque ya nombramos a las pirámides. Claro. El templo de Artemis en Éfeso, la estatua de Zeus en Olimpia, y la que más me gusta a mí, que es el faro de Alejandría. El faro de faros. El único faro, que es el que da el nombre a los faros. El faro de Alejandría. Hay que decir lo siguiente. La costa egipcia, al norte de África, la costa mediterránea, es una costa baja, aluvional, ahí está el delta del Nilo, ¿no? El Nilo viene tirando lodo desde el Cairo y se arma un delta, se arma.
Claro.
¿Qué quiere que le haga? Esta costa egipcia baja era muy difícil de ver desde el mar. Y Alejandro, nuestro amigo Alejandro de Macedonia, fundó Alejandría. Quiere decir, dijo, aquí vamos a hacer una ciudad. Yo no tengo aquí el mapa de Alejandría, pero la situación de Alejandría es rara. Hay como una especie de isla y después viene un lago que está entre el mar y el río propiamente dicho. Se llama Lago Mareotis, sí, no recuerdo mal. Bueno, hay un puerto natural. Hicieron Alejandría allí. La planificó Alejandro y entre sus planes figuraba un faro, porque había que construir algún monumento para señalar la ubicación de la ciudad y también guiar a los navegantes para que no se estrellaran contra los arrecifes de piedra caliza, que también hay. Bien. Los Ptolomeos egipcios, los Ptolomeos griegos en realidad, que reinaban en Egipto, eran descendientes de los generales de Alejandro, que se quedaron con Alejandría. Y empezaron a edificar aquella ciudad que había soñado Alejandro. Alejandro murió en el 323 a.C. y el faro fue terminado de construir en el 279. Fue Ptolomeo Filadelfo, el tercero de los Ptolomeos, el que erigió este faro ahí en la isla del Faro se llama. Esta fue la mayor realización de la mente alejandrina, la mente de Alejandría, de aquellas corrientes artísticas, filosóficas, científicas que florecieron en Alejandría, el museo, la biblioteca, etcétera, etcétera. Floreció allí una literatura muy primorosa, llena de recursos formales, lo contrario de la literatura homérica, lo contrario de esa cosa fuerte y épica. Pero también floreció una ciencia diferente a lo de los griegos. Era La de los griegos siempre fue una ciencia teórica. Hemos hablado muchas veces del desprecio que sentían los griegos por lo banáusico, por aquello que se hacía con las manos, y también el desprecio por la ciencia aplicada. Lo que hoy llamamos tecnología era despreciado por los griegos. Entonces, nunca quisieron mucho a Arquímedes.
Claro.
Porque les parecía que un tipo que inventaba un tornillo que subía agua era... mire, anda ensuciándose las manos. La mecánica en general era algo que los griegos odiaban. Pero en cambio, a estos de Alejandría les gustaban bastante los juguetes, los alardes mecánicos. Esa clase de genio barroco, decadente, es la que erige el faro de Alejandría. El tipo que construyó el faro se llamaba Sóstrato de Cnido y era contemporáneo de Eratóstenes y de Euclides. El faro, además de faro, era fortaleza. Una fortaleza que dominaba el puerto.
Es decir, que no tenía la forma de un faro, sino era como un...
El faro estaba adentro.
Claro,
El faro estaba... Había como...
Una muralla, una cosa así.
Exactamente, una construcción abajo, tipo escuela de la provincia de Buenos Aires en 1930. Muy extendida. Y en el medio, un patio. En el patio, un edificio enorme y cuadrado de 4 pisos, que era el faro. Piso de abajo, un cuadrado, 300 habitaciones. Ahí se alojaban los mecánicos del faro. ¿Qué hacían? 300 mecánicos, mucho ñoqui ahí. Segundo piso, un octógono. Allí probablemente hubiera una escalera en espiral o en doble espiral. Y en el medio quizá alguna máquina hidráulica, ya que hablamos de tornillo, para subir el combustible, porque de no ser así, tendríamos que imaginarnos una procesión de burros subiendo y bajando,
claro,
con cargas de leña, porque ¿con qué pretendían ustedes que el faro anduviera? Claro. No era eléctrico.
No. Claro. Bien.
Tercer piso, circular. O sea, cuadrado, octógono, un círculo. Y el cuarto piso era el fanal, propiamente dicho. Había también una estatua de Poseidón, el dios del mar. Cuando terminaba el piso cuadrado, había como una plataforma adornada con tritones y en letras de plomo decía: Sóstrato de Cnido, hijo de Dexífanes, a los dioses salvadores para los marineros. Pero tal vez era también Ptolomeo Sóter, el anterior, el segundo Ptolomeo, que quiere decir salvador. Bueno, vaya a saber. Ahora, ¿cómo funcionaba el farol, no? El fanal. Eso no se sabe, pero los visitantes hablaban de un espejo misterioso, que era una maravilla mejor que el edificio. Dicen que era de vidrio trabajado o de piedra transparente. Y decían que un tipo a través de ese vidrio podía ver naves que a simple vista eran invisibles.
Como una especie de...
Están describiendo un telescopio. Ahora, ¿es posible que la ciencia de Alejandría haya inventado la lente, como dice usted, que después del derrumbamiento del faro los años se hayan encargado de olvidarlo? Es posible, pero tampoco uno puede convertirse en esos tipos de la revista, ¿viste?, que dicen que todo fue descubierto antes, que los vikings ya tenían no sé qué, que visitaron no sé cuánto.
Sí. O los extraterrestres, directamente.
Sí, o los extraterrestres, que si usted multiplica el perímetro de la Gran Pirámide por 10, después lo divide por la longitud de su brazo, obtiene la distancia que hay desde aquí hasta la estación de Villaboa.
Sí.
O algo así, bueno. Tenían todos los adelantos del mundo antiguo, eso sí, ¿no? Y el mundo antiguo no superó al faro, ¿eh? El medioevo no solo no lo superó, sino que hasta creía que el faro había sido construido por los jinks, que son una especie de genios de la mitología musulmana. El faro permaneció intacto hasta el año 641, ya con los musulmanes en Egipto. Y viene el primer desastre, que es el derrumbamiento del faro de arriba, el fanal. Se perdieron allí unos aparatos científicos insustituibles, porque ya no había nada no había nadie en realidad que supiera cómo se hacían. Todo el aparato intelectual de Alejandría había caído, incluso había caído por ciertos emperadores iconoclastas que se encargaron de solamente de destrucciones, ¿no? Me refiero a emperadores de Constantinopla que continuamente estaban en conflicto con el Egipto. Bueno, el caso es que primero cayeron dos pisos, después el faro quedó como una especie de pequeño mástil con una hoguera encendida, le quedaban los dos pisos de abajo nada más. Los musulmanes trataron de restaurarlo, pero no hicieron gran cosa. Y después el gran desastre vino en el año 1100, un terremoto, adiós al octógono, que era el segundo piso, claro. Quedó el cuadrado de abajo, hasta que en el siglo XIV ya no quedó nada. Bueno, al final no puede uno estar 5 o 6 siglos tranquilo sin que aparezca un terremoto, ¿no? Los árabes no conservaron el faro, pero lo admiraban. Y como les gustaban las maravillas, contaban las siguientes. Decían que en el faro había una estatua cuyo dedo seguía el curso del sol. Después decía que había una voz que daba las horas del día. Había otra voz que daba gritos de alarma cuando venían los indios. No sé, los enemigos, ¿no? Los poetas cantaron y hay una pequeño poema que me gusta mucho que dice así. Pensé que el mar a mis pies era una nube y que había instalado mi tienda en medio de los cielos, para describir la sensación de estar en lo alto del faro, ¿no? Instalar mi tienda en el medio de los cielos es muy árabe. Manara le decían los árabes al faro, y Manara es el origen de minarete, que es una palabra que quiere decir pequeño faro. Y el minarete, que es aquellas especies de torres que hay en las construcciones musulmanas, incluso en el Cairo, ¿no? Que siguen el modelo del faro.
Ah, claro,
cuadrado abajo, octógono en el medio, círculo y después no sé qué más. Ahí se construyó, después del último terremoto, donde estaba el faro, un fuerte. Pero los ingleses lo bombardearon en 1882, así que no hay nada. Ni siquiera es una isla, la isla de Faros, porque los sedimentos fueron formando una punta de tierra, así que es un istmo. Y hoy fondea, en las cercanías, una flota pesquera de italianos. Algunas de las piedras que hay allí probablemente pertenecían al faro, pero uno no sabe cuáles son. Así que no hay nada. No ponen, no sé, ni un parador que venda pancho. Algo así, ¿no? Bueno, los barcos, al no haber faros, me imagino yo, se llevarán a cada momento por delante la costa. O sea, fallan en la desembocadura del Nilo y está lleno, Alejandría, de barcos tierra adentro.
Que siguen de largo, ¿no?
Que siguen de largo. Ahora, esto es una conjetura mía.
Tienen radar de todo.
¿Con qué podemos ilustrar esta recordación?
Linda historia, ¿eh?
Del faro de Alejandría. Tenemos una hermosa canción mexicana que se llama Farolito.
Sí.
En la interpretación clásica de Juan Arvizu. Adelante.
Apenas mi calle despierta, cuántas veces me viste llorando y amar a tu puerta, sin llevarle más que una canción, un pedazo de mi corazón, sin llevarle más nada que un beso friolento, travieso, amargo y dulce. Que siempre recuerdas mi tierra lejana, tú me oíste cantar en la noche junto a tu ventana, tú supiste alumbrar mi canción, con tu luz me bañé el corazón, varonito te guardarás beso friolento, travieso, amargo y dulzor.
Juan Arbizu, en La Venganza Será Terrible, Farolito.
ADUNILAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Somos música.
Somos pluralidad.
Somos diversidad.
Somos reflexión.
Somos abiertos.
Somos cultura.
Somos política.
Somos mundo.
Somos radio.
Somos AM 750.
Una señal.
Dolina, en Caras y Caretas, San Telmo, Venezuela 330. Este jueves, a las 20 horas, no te lo pierdas. Vení a presenciar el programa La Venganza Será Terrible. Es por orden de llegada hasta agotar la capacidad de la sala.
Muchachos, llegó la cuenta, dividamos.
Ya que yo no tomé vino.
Vamos, 1, 2, 3, 4. Che, ¿y Eduardo? ¿Mozo?
¿Sí?
¿Usted vio un muchacho que estaba acá sentado?
Claro, que salió corriendo. No se preocupen que dejó todo pago, ¿eh?
Y claro, Eduardo tiene su tarjeta crédito para Aerolíneas Plus. Y con todas sus compras suma millas para canjear por pasajes aéreos a cualquier destino de Argentina y del mundo. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Consulte bases y condiciones en www.bancocredico.coop.
Continuamos en La Venganza Será Terrible, hoy en los estudios de la radio, pero recuerden, jueves y viernes estaremos recibiendo al público de cuerpo presente ahí en el Caras y Caretas, ¿eh?
Muy bien.
En la calle.
Y atención, el sábado, que estamos en el Teatro Roma de Avellaneda.
Sí, señor. Señoras y señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Sí, de algo hay que morir.
Sí, sí, sí.
Nuestra habitual sección destinada a examinar de qué se muere la gente. Y tenemos un informe donde hay muertes extrañas, causas inusuales,
me da un miedo,
ya son bastante usuales, sí, por las cuales la gente se muere. Atención, sí, lápiz y papel, las personas que tengan pensado...
Justo a esta hora, el
tema. Sí. ¿No?
Oh, qué bueno, complicado.
Primera causa de muerte, utilizar aparatos para diestros siendo zurdos.
Claro, un hacha. Bueno.
Un hacha, por ejemplo.
Una guadaña.
La guadaña peor.
Cuidado, ¿eh?
Porta para adentro.
Casi 2.500 personas zurdas mueren cada año por utilizar aparatos diseñados para diestros. Si eres, hola, sí, ¿qué tal? Sí, sí. De los que priorizan la izquierda, bueno, sobre la derecha, yo me andaría con ojo, dice aquí.
¿Con ojo izquierdo?
Sí, sí. Eso no me lo creo.
¿Qué cosa no se lo cree?
¿Cómo? Cosas para, ¿qué cosas hay para...?
Bueno, yo soy zurdo.
Sí,
yo soy zurdo.
¿Usted es zurdo? Nunca sí, lo había notado.
Sí, claro, claro, claro.
La trompeta, bueno, la toca...
Con la mano izquierda, sí, sí.
No, como el, no, la toco con la derecha.
Ah, y entonces, ¿para entonces, qué
pero
¿para
con
qué
es? La, pero con la izquierda la agarro.
Ah, bueno, pero se da. Usted pero entonces usted agarra
lo que
todo.
Se llama, lo que se llama un zurdo contrariado. Sí. Una especie de...
La agarra con la izquierda.
De diputado. Sí. Bien.
La agarra con la izquierda y la toca con la sí, derecha. Sí, es así.
Sí.
2.500 personas al año se mueren por eso.
La tijera, por ejemplo. La tijera, veo que tiene un agujero.
¿La qué?
La tijera.
Sí. Ah, la tijera.
Viene, le viene con el agujero.
Si usted la quiere usar con la izquierda, no le corta.
No le corta. Pero si usted tiene la tijera del zurdo, sí.
Claro. Pero mucha gente agarra la tijera y como no la sabe manejar con la izquierda, o como no está hecha para zurdos, se corta cosas la gente.
¿Qué se corta?
Se corta dedos, orejas,
bueno, la palanca de cambios del auto.
Se corta la palanca
de cambios.
No, quiero decir, la palanca de cambios del auto está hecha para diestros.
Bueno, ahora está hecha para diestros, pero hasta 1939, bueno, y en Inglaterra todavía, estaba hecha para la mano izquierda.
Ah, sí, mire.
Vos hacías los cambios con la mano izquierda, ¿no?
¿Y cómo manejan los zurdos? Mal.
Mal,
no,
muy mal.
En la
Unión Soviética, por ejemplo, hay un montón de accidentes de tránsito.
Claro, claro, raro.
Comer perros calientes.
Los panchos.
Es la segunda causa. Comer panchos. Desafortunadamente, una estadística revela que cerca de 70 personas por año mueren mientras comen panchos.
Bueno,
no me pregunte cómo.
No, pero
por ahí uno, sí, por hacer una gracia, se mete 10 panchos en la boca.
Bueno, eso ha pasado.
O algo así.
Y el pancho lo que tiene es que el pan es muy absorbente.
Claro.
Sin embargo, a mí me parece que la principal causa es la salchicha.
Bueno, pero la salchicha es que si usted, por ejemplo, está comiendo un pancho, sí, se cae en la calle y se mete el pancho hasta el, hasta
claro,
el fondo.
Claro.
Y no se lo puede sacar. Entonces,
y ahí
le queda tiene, toda la salchicha,
bueno, que ahí hay incluso unos cursos de reanimación, sí, de bueno, personas que están comiendo panchos y se lo ensartaron hasta acá.
Sí.
Y hay ahí unos movimientos que hay que hacer.
Hay que decidir.
Hay que agarrarle la salchicha,
sí,
y tirar.
Sí, sí, bueno, pero hay
para
que,
afuera.
Hay
si la tiene a la vista.
Y si sale sí, entera.
Salvo que la tenga ya tan metida adentro.
Claro. Hay que meterse
en ese
la
caso hay que meterse la más sí, todavía.
¿Sabe con qué? Con otra salchicha.
Con otra. Usted va y pide.
Le va tirando.
Pide al tipo que le vendió la anterior y se le me otra.
Claro.
¿Cómo va? ¿No viene con salchita?
No. Una emergencia, señor. Ojo en algo más grande.
Pero ¿por qué ya, no?
Una
por
salchicha, el... pero más grande.
Más grande. Un anchorizo.
Líquido. Como un vaso de líquido lo baja.
Pero no sé si lo baja con un
líquido. No le baja, señor.
Un vaso de líquido.
Convengamos que la salchicha también puede morir... Por sí, la sola ingesta de la salchicha, que es casi algo no comestible.
Claro, está al borde.
Está al borde entre los elementos plásticos.
Bueno, asfixia, atención, cuidado los niños porque ahora viene un sector así de lenguaje inapropiado, sexo implícito.
Bueno, pero ya hasta ahora pueden estar durmiendo los chicos.
Asfixia autoerótica.
¿Autoerótica,
autoerótica
o compartida?
O compartida también.
Bueno.
Juguetear mientras se tiene sexo. Somos grandes,
sí,
¿no?
Sí, señor.
puede ser muy excitante y placentero. Sin embargo, se puede volver peligroso si tratas de estrangularte a ti mismo.
Bueno, sí.
Claro.
Sí. Oh. Esto pasa a veces con los que usan corbata.
No, ah,
no, 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 van apretando.
No, pero en este caso se trata de un movimiento.
Es una práctica oriental.
Sí, que no queríamos, no queremos calificar, bueno. Porque todas las prácticas son legítimas.
Sí, sí, señor, pues, no, sí,
no queremos juzgar a nadie.
No, más mal.
Si es una práctica oriental.
Si quiere estrangular.
No, no, no es así, bien. Señor. Es así. Usted con pero, el aire, vio sí. Que somos lo que respiramos.
Sí, claro.
Sí, sí.
Bueno, usted puede alcanzar estados de conciencia más elevados.
Respirando un montón más de lo que necesita.
Por ejemplo, pero en tirando, compran ahí amas, para hablar en términos yogísticos.
¿Qué? ¿Compran qué?
Con pranayamas.
Ah, ¿quién es?
Con pranayamas.
Bueno. ¿Qué hace pranayamas? ¿Que es un japonés?
No, señor, y del
que
mismo
es,
modo.
Que es respirando mucho más de lo que se necesita.
¿Qué dice? Claro, claro. Por eso, yo.
Bueno.
Yo vi una película.
En la práctica sexual igual.
Vi una película que había un tipo.
Sí.
Una mina. Bueno, no se la voy a contar.
No.
Y cuéntela ahora.
Alrededor de 600 personas mueren cada año a causa de este fetiche.
Sí.
De este.
No, no, señor. De esta situación.
Claro. Así. Qué increíble, ¿no? Por eso sí, me tira. Sí.
No, para mí están jugando con fuego.
Qué buena conversación para tener,
Sí, no sé.
Que
sí.
Conoce una mina y le dice, ¿qué opinás de las personas que se autoestrangulan? Porque,
No, bueno.
Bien, después, otra causa de muerte, escribir por el móvil.
Escribir el celular.
Mensaje de texto.
Sí, sí, es verdad.
Sí.
Accidentes de tráfico, cuidado, alrededor de 572 adolescentes mueren anualmente por escribir mensajes de texto.
¿Por qué dice alrededor de 572? Tan bueno,
claro.
No es alrededor.
Son 572, son 572.
No es bueno, alrededor.
Pero
es
dice de... por escribir mensajes de texto.
Sí.
Ah, usted... mientras conducen.
Claro.
Mientras yo conducen. Pensé que escribían un mensaje de texto y se moría.
No, no.
Está,
a menos
está
que tenga un pancho.
Estudiado que uno tarda 10 segundos o 15 en escribir un mensaje de texto. Y que esto, si uno va a 100 kilómetros por hora en el auto...
Son 20 kilómetros.
Son
20 kilómetros.
Hace 20 kilómetros sin mirar la ruta.
No, pero no solo eso. Usted cruza los 28 carriles de la avenida 9 de Julio...
Sí.
Mirando el celular y lo pisa el metrobús, es la policía de la ciudad...
Lo
un
bombero.
Auto, no bombero, todo.
Ningún particular.
Claro.
Lo pisan.
Bueno... la mayoría de nosotros no somos tan buenos haciendo dos cosas a la vez.
Claro.
Así que recuerda que tu mensaje puede esperar hasta que llegues a tu destino.
Por eso le aconseja no usar el teléfono mientras se maneja.
Claro. Desde luego. Sí.
Claro, no puede hacer nada mientras maneja.
No.
Porque hablamos de comer pancho.
No.
Está comiendo un pancho mientras maneja.
No.
Como dice el señor, a 200 kilómetros por hora.
No, no.
Mientras escribe un mensaje en celular. Bueno.
Un pancho quizás sí. Yo en el pancho, ¿sabe dónde lo apoyo?
No.
No.
En el de...
No, bueno.
Si estoy... me lo digas, por favor.
No, no, señor. Si estoy manejando, lo apoyo...
¿No tiene un apoyapancho?
Claro. No, no tengo. Pero tengo un agujero.
Mire si lo agarra justo un semáforo.
No. Tengo un agujero...
No me digas.
En el... En... Espere si no le dije nada todavía. En el tablero,
sí.
Mi tablero es muy profundo, casi que hay que verlo.
Llega al piso.
Sí.
Sí. Está muy lejos. Entonces ahí queda...
¿A usted le parece?
No, señor. Queda un lugar para apoyar si uno está...
Sí, una gaveta.
Una
ingesta. Sí, una gaveta.
Bueno, ponga por casa,
bueno,
sí.
Una gaveta.
¿Usted llama gaveta?
Bueno.
Yo le digo
es un agujero que tiene en el medio de...
Un agujero.
Por donde pero cara... A lo mejor un tenía un equipo estereofónico y se lo afanaba.
Claro.
Y también quedó, tengo ese
le
agujero.
Le quedó el agujero.
Sí, ya, también tengo.
Y eso. Que ahí mete el pancho.
Claro.
Ahí le entra más, ahí le entra un tostado, porque...
Claro.
Está cuadrado.
Y no tiene miedo de decirlo, ¿cómo es su acompañante?
Y bueno, se puede compartir.
Bueno, pero ese es otro tema, ¿no es cierto?
No, bueno, sí,
estamos
con la seguridad.
Es otro tema importante.
Sí, sí.
También, el compartir, el saber compartir.
Sí, sí.
Pero ahora estamos en otro.
Bueno, sí, bueno, sí, bueno, señor.
Bien, claro. Perdón, digo para ordenar
no,
este
no,
debate.
No, también. No, por supuesto. Bueno, sí.
Las montañas rusas.
Oh, bueno.
Ahí mueren, pero...
Pero
como
ya se
mosca
sabe.
Muere la gente.
No sé, pero se sabe que es peligroso.
No sé si se refiere a gente que muere accidentada por la montaña rusa, pisada por la montaña rusa o algo, o del susto.
Hay dos categorías. Hay gente que, por ejemplo, se cae de la montaña rusa, cuando toca el suelo ya murió, claro. Por el susto.
Ah, bueno.
Ya. El susto la mata en el camino.
¿Y entonces, quién midió con esa precisión?
No sé, bueno. Gente de la Universidad de Harvard.
No, porque lo otro, si uno no se pone el cinturón de seguridad ni nada, la montaña rusa empieza a hacer todas las cabriolas, sale disparado por el autito.
Bueno, claro, sí, pero está.
Dice, una de las actividades más divertidas del mundo...
Sí, es morir.
Le cuesta la vida a 4 personas por año, tan solo en los Estados Unidos. Después en otros países no.
No.
¿A qué dice tan solo en los Estados Unidos?
Que solo lo midieron.
Que son giles.
No, lo midieron en los Estados Unidos. Ah. No. Que además con todas las montañas rusas que hay, diría que es poco.
Diría que es poco, tendría que morirse mucha más gente.
Sí, es raro, ¿no?
Bueno, caerse de la cama.
Pero caerse mal.
Sí.
Claro, estamos hablando
de... Te caes bien, todo
claro,
bien.
Claro.
Dice, quizá caerse de la cama no nos resulte aterrador.
No.
Sin embargo, es mucho más peligroso de lo que pensamos.
Sobre todo si cae de cabeza.
Sí. Casi deberíamos empezar a dormir en el suelo, por seguridad.
Sí.
Quizá le sorprenda a usted conocer que hasta 1.8 millones de personas visitan la sala de emergencia por una caída desde la cama, y de todas 1.000.000 y pico de personas,
sí.
450 acaban muriéndose.
¿Pero cómo puede ser? ¿Por caerse de
la
cama?
Pero sí.
1.800.000 personas.
Si uno cae con los pies no pasa nada, pero si uno cae con la cabeza...
Y depende de la altura de la cama.
Claro,
claro. Sí,
porque si usted duerme en esa cama marinera de 3 pisos... Duerme arriba de todo, se cae de cabeza, chau.
Sí.
Bueno, señor, pero ¿en qué circunstancias usted se cayó de cabeza?
Soñando, o dando vueltas por...
Claro, uno sueña muchas veces que vuela.
Sí.
¿Usted sueña que vuela?
Yo sí, muchas veces.
O que nada.
O que nada, me pongo a nadar, me salgo de la cama, me caigo, me mato.
Claro.
Pero usted hace todo lo que sueña, lo hace con el cuerpo.
Sí, porque yo sueño muy intensamente.
Ah.
No soy como esa gente que sueña y quieta, no. Yo soy participativo.
Bueno, sí. Está bien, pero como eso...
El que sueña que se muere, se muere.
Está visto que sí.
Bien, después, mucha gente muere también usando máquinas expendedoras. Yo esa que...
Sí, que pone una moneda y...
pone una moneda...
Sale una lata de gaseosa.
Que sale una lata de gaseosa, sí, sí. Chocolatina, algo.
O el café.
Dice...
Muere por tomar el café que sale de la máquina.
No, señor, muere por la máquina.
Cuidado... Porque lo que pasa es que por ahí no te sale el sándwich, lo que pediste.
Sí.
Entonces, ¿qué hace el tipo? Empieza a sacudir.
Sí.
Y ahí es donde muchas veces firma su sentencia de muerte. Porque o se le cae la máquina encima, que es muy pesada.
Sí.
O por ahí mete la mano en algún lugar.
Y lo agarra una...
Y lo electrocuta.
Sí,
porque mete por la ranura.
Sí.
Mete la mano y a veces
buscando la lata,
sí, pero a veces ya por codicia,
sí.
Claro,
empieza a hurgar más adentro
y te agarra. A veces hay máquinas que te agarran,
sí.
Se creen que lo que le está metiendo es la guita,
claro, y no,
y te agarran y te tiran para adentro.
Y sí, bueno, pero ahí hay que saber sacar a tiempo.
En Mallorca había un pibe que, bueno, tuvieron que romper toda la máquina para sacarlo,
pero
que
sí.
Empezaron a ir papá. Y había una máquina ahí que...
Cuando empezó a gritar, el pibe estaba...
Ya estaba adentro.
Se veían las piernas.
Y entonces fuimos y estaba ahí el pibe. Una lata gaseosa, un sándwich, un snack, qué sé yo, y el pibe.
Sí.
Papá, tuvo que poner 5 euros para sacar
no.
El padre.
Bueno, barato, 5 euros.
Bueno, carámbanos de hielo. 13 personas por año mueren con las máquinas, ¿eh?
Sí.
13.
Bueno, 13, ni una menos. Cuidado con ese número, ¿eh?
Sí, sí. Sí.
Yo
sí.
No creía, hasta no, este momento no creía, acabo de convertirme.
Pero espere, sí. Si de todo lo otro nunca hubo 13. Hubo,
bueno, pero acá sí.
800,
qué casualidad, ¿no?
Y bueno, ¿y por qué no lo dijo con el 1.800.000?
Qué casualidad. Los norteamericanos tienen un plato volador escondido y no lo muestran.
Bueno,
qué casualidad.
Bueno. Ir a los libros y poner, o en internet, caso Roswell.
Claro.
Bueno, pero
eso es cierto, y sin embargo lo ocultan.
No lo jugó.
Y acá esto lo ocultan también. 13 personas. ¿Cuántas personas mueren al año? 13.
Claro. Sí. Bueno, pero también morían. También morían 4.
Bien. Carámbanos.
¿Qué son carámbanos?
Son como estalactitas, estalagmitas. ¿Cuáles son las que cuelgan?
Nunca sé cuál es cuál.
Techo? Bueno, esas que son suelen caer de los techos. Se desprende hielo y se caen y son como si cayera un cuchillo.
Sí, no, sí, una espada.
O una espada. La espada, usted... la espada de Empédocles.
Bueno, no sé, no sé en qué estado estaría. Sí. Pero lo que yo le digo es que usted, por ejemplo, va a Iglesia Perito Moreno.
Pedrito Moreno.
Bueno, Perito Moreno.
Nuestro Perito Moreno. Y si se acerca mucho y se desprende una aguja de hielo...
Le corta la cabeza.
Lo atraviesa como un brochete.
Muchos japoneses quedan ahí.
Bueno, no sé.
Si los ve desde arriba del cañadón, que están ahí ensartados como churrasco de croto.
Por asomarse demasiado.
Se asoma, vio cómo es. El japonés curioso.
No es curioso el japonés.
Y ni hablar si cae todo el paredón encima.
Bueno, claro, pero ahí...
Son ya... toneladas de hielo.
Pero ahí se lo aplasta.
Ahí.
Estamos hablando de la aguja.
En el freezer por 10 siglos. Sí. La selfie.
Y hablar si encima se está comiendo un pancho frente al Perito Moreno.
Dice, 100 personas al año mueren a causa de estos desprendimientos.
Bueno, yo he visto...
Ah, Dios, que no son 13 ahora. Ahora no dice 100. Nada.
Y bueno.
Ahora no dice nada.
¿La selfie, dijo usted?
¿La selfie? Sí, la selfie, que es una enfermedad venérea.
No, la selfie, he visto muchas veces que se ponen en una collera o de espaldas al mar para sacarse la foto y viene una ola gigante y se lleva a la persona.
La gente se saca la foto y se pone en lugares cada vez más peligrosos.
Arriba de una piedra.
Sí, por ahí la piedra movediza del Tandil.
Sí, sí.
Se cae y ¿qué le pasa?
¿Y qué le pasa? ¿Se muere?
Se muere.
Se muere.
Bueno, sí, señor, pero...
Por sacar una foto.
Bueno... son ¿cuántas personas cree usted que mueren al año?
No, para mí muchas.
Y hay más.
Por causa de esto.
Para mí muchas.
130.
Porque es importante lo que ustedes piensen, porque acá no dice nada.
Yo creo que 130.
No, o más.
Igual es difícil de evaluar, porque a veces no sabe. Dice usted, bueno...
Si contarla o no.
Claro, lo mató, lo pisó un auto de Fórmula 1. Listo, causa de muerte.
Y no sabemos...
Si se sacó una selfie.
Si estaba sacando una selfie, o si cruzaba nomás por ahí.
O cruzaba, o se
por
estaba
eso,
comiendo
para
un
mí
pancho.
Son muchas más las muertes por selfie. Muchísimas.
Mucho más.
Muchas de estas.
Para mí es la mayor de todas.
Sí.
Bueno, porque los irresponsables...
Quieren sacar la mejor foto, la foto donde se vea la más altura, la más arriesgada, en la cornisa...
Y se compran ese adminículo...
El palo.
Que es llamado palo.
Sí.
Claro, sí, sí.
El...
Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
¿Tiene ese adminículo llamado palo?
Sí. ¿Este le parece bien?
No, uno para selfie.
Necesito. No, todavía no me entró. Me entra el lunes.
¿No le entró?
No, entra el lunes.
¿Viene con la máquina o puedo llevar el palo solo?
No,
el palo solo.
El palo solo.
Si me compro el palo solo, ¿qué hago?
Eso es asunto
suyo. Si no tengo
suyo.
La máquina, si le llevo a mi hijo que es el cumpleaños, le digo, toma, mirá lo que
no, bueno, pero un celular le tiene que poner.
Y bueno, por eso, ¿no viene junto?
No, señor, se lo compra por separado. Va y compra el celular... Donde quiera usted.
Pero usted, por ejemplo, cuando compra una escoba, la compra por separado, compra el palo en un negocio y la paja en otro.
No, ahí ya se compra todo junto.
Bueno.
Pero el palo se vende por separado.
Después, caída de escaleras. Bueno, eso es clásico.
Sí, sí.
Clásico, ¿no? 477 personas solo en los Estados Unidos.
Sí, sí. Porque ya una vez que uno trastabilló, ya no hay forma.
No para
esas
más.
Esas escaleras a dos aguas. Gente que se abre de pierna.
La de pintor.
Porque tiene una cadenita.
Claro, pero por ahí se rompe la cadenita.
Cadenita.
Y uno pone una pierna de cada lado.
Sí.
Y queda abierto de piernas que ríe así de...
Se empieza a abrir y se rompe la cadenita y ya no hay forma de...
No, después quedan con las patas así.
Pero hay que ir acompañando con elongación. Hay que ir acompañando.
Pero ¿qué elongación? Si te caes, te caes. Pintores especialmente.
Sí, los pintores, sí.
Bueno, y nada más. Y el año pasado, por ejemplo, aquí tenemos un informe, 179 personas se cayeron por una escalera, 15 se cayeron de un árbol, de la silla se cayeron 11.
Ya de la cama ya se habían caído.
Sí. y todo que... así. Es un milagro que estemos vivos.
O sea, gente que se cae de lugares.
Y no hubo ningún deceso por mordedura de rata.
¿Y entonces para qué lo pone? No, esto... ¿Para qué está la lista?
Pero, ninguno, es que es bueno, curioso, pero, ¿eh?
Sí, pero,
la gente se muere por comerse un pancho o por sacarse una foto y lo muerde una rata y queda tan fresco.
Es increíble por la mala fama que tiene la rata.
Claro, pero, al final es preferible una rata y no el palo de una selfie.
Ni una muerte en todo.
Ni una muerte.
Ni una muerte la rata.
Y encima, ¿por qué aparece en la lista?
Sí,
y sin bueno, una muerte. Bueno, ¿qué,
ahí
qué
está, ahí está. Usted que me preguntaba por qué las 13 personas.
¿Qué tiene que ver las 13 personas
no sé,
con la lista?
No le digo nada. Sea que usted mismo sus propias conclusiones.
Pero si no, no saco ninguna conclusión porque no hay ningún...
Usted porque no quiere ver lo que es evidente.
No hay ningún...
Si usted se cierra, usted tiene que abrirse.
Hay elementos
no, pero yo me
tiene que abrirse.
Me abrigo las caderas, mire cómo quedé.
No, por favor, abrir. Señor.
Bueno,
180 grados.
¿Qué le parece si hacemos una breve pausa?
AM 750, programación 2020.
¿Conoces el nuevo programa de las trasnoches de la radio?
¿En serio que no? Me da vergüenza.
Después de Dolina viene Marchetti.
Aunque es de noche.
Pablo Marchetti y el nuevo programa que va a cambiar las trasnoches.
Junto con Guadalupe Cuevas y Manu Campi.
De lunes a viernes, de 2 a 5 de la madrugada.
Trasnoches AM 750.
Una señal de radio.
¿Usted todavía no leyó los libros de Dolina? Bueno, sepa que ya están en todas las librerías las nuevas ediciones de Planeta. Crónicas del Ángel Gris, El Libro del Fantasma y Bar del Infierno. Léalos de nuevo o cómprelos para quedar mal con alguno. Los libros de Alejandro Dolina. Nuevas ediciones de Editorial Planeta.
Lo mejor de la 750 ahora también en Spotify. La 750 en versión podcast, para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 750 en Spotify. Dale play.
Continuamos, La Venganza Será Terrible. Recuerden que jueves y viernes estaremos en el Caras y Caretas. A las 8 de la noche los esperamos.
Sí,
en la
señor.
Calle.
Sí.
Venezuela
y,
330.
Y atención, la zona de Avellaneda y aledaños. Estamos el sábado en Avellaneda, en el Teatro Roma.
Eso nadie lo debe dejar de olvidar.
Muy bien. ¿Está en condiciones de llamar al maestro?
Estoy en condiciones.
Están dando vueltas por ahí. Y ya llega a los estudios de AM750 nuestro querido, nunca bien ponderado maestro, el sordo. Arnaldo Gasset. Acompaña esta noche a nuestro querido maestro, la voz de Manuel Moreira. Buenas noches, maestro. Buenas noches, Manuel Moreira.
Buenas noches, Bardo. ¿Cómo le va?
¿Cómo le anda todo?
Bien.
Bueno, me alegro. A ver, hay varios pedidos. Hoy separe en dos listados lo que es para el trío, que lo hacemos el jueves.
Sí, claro.
¿Y esto que puede interpretar?
Porque Moreira, el otro día hubo comentarios en relación al repertorio de muchos temas que no los puede hacer con una sola voz.
Exactamente.
Claro. O una o tres.
Mucha gente que escribió.
Claro, pidiendo temas que tienen más de una voz, no se pueden hacer hoy.
Bueno, entonces, todos esos, no sé si los identifico... así, con un solo golpe de vista, pero los voy a descartar.
Muy bien.
Por ejemplo, un momento.
Momento. Un momento.
No.
A mí no me va a llevar por delante.
No.
Un momento, es señor, no me toques.
Tranquilícese.
¿Qué tocas?
Un momento, en tanto tema musical.
Ah, sí.
Lo puede interpretar.
Ok.
¿Me parece que sí? ¿Sí o no?
Deme un momento.
Bien.
Adiós, qué raro fue tu adiós, espina y déjame como una cruz y una caricia. El ver no comprendí ni presentí que las estrellas tienen que morir con los rayos del sol. Y yo fui un pájaro cantor. y tú la mariposa que logró quemar sus alas. Después la soledad, la realidad, la noche cruel que pronto me envolvió fatal. Y otra vez junto al río, muy juntos, tu boca, mi boca, tu pelo y mi pelo. Y la luna, tu luna, mi luna, que ayer no me sigo y tiende su velo. Yo no quiero el engaño de un día, tu mano no tiembla, no sabe reír. Yo no quiero la historia de siempre, vivir un momento y luego morir. Yo no quiero la historia de siempre, vivir un momento y luego morir.
Bueno, señores.
Tengo una información.
No, la edad en otro momento, bueno. Si no. ¿O quiere decir algo?
No
quiere decir nada, bueno. ¿Usted, Gillespie, tiene algún show?
No.
¿Estuvo en San Luis?
Estuve en San Luis, sí, hubo un abrazo muy grande. Estuve en San Luis.
¿Con Patán Vidal?
Con Patán Vidal, en dúo. Y al otro día siguiente estuvimos en Potrero de los Funes actuando. Así que un saludo grande. Muchos amigos nuestros del programa me vinieron a visitar, a saludar. Así que gracias a todos.
Muy bien. Por ahí vamos a San Luis este año, ¿iremos?
No lo sé.
No lo sabemos, pero ya hemos ido el año pasado.
Hace poco estuvimos en la Feria del Libro.
Ahí estuvimos. Sí. Bueno, le piden, para Mirta lloró como una mujer.
Ah, sí. Tenga cuidado. Cotorro al gris. Una mina ya sin chance por lo vieja, que sorprende a su garabo en el trance de partir. Una escena novelato. Y entre un llanto y una queja, arrodillada ante su hombre, así se le oye decir: me engrupiste bien de bote, con el cuento de la tristeza, pues creí que te morías y te dejaba hablar. Luego vos cantás suspiro que hasta el papel de la pieza se despegaba de golpe hasta quedar descolgado. Te dio por hacerte el loco y le pegaste salalpite. Te rajaron del laburo por barbota y por cebón. Yo también al verte enfermo comencé a ponerme triste. Y entré a quererte por sonza a fuerza de compasión. Empezó a gustar el morte. Dejaste en la timba, poco a poco la vergüenza, la decencia y la moral. Como entró a escasear el vento, me diste cada marimba que me dejaba de cama con vista al hospital. Quedarte en la vía, pues tu viejo un pobretano era chivo colojoso, atorrante que como vos. Me pediste una ayuda y el tercete de una mano, alquilarte un cotorrito en el centro para los dos. Ya como la semana me mangueaste pa' cigarro para ir a cortarte el pelo y pelo un rato de café. Y una vez que discutimos me tiraste con los tarros que si no los gambeteo estaba lista, yo sé. Decime si yo no he sido para vos como una madre. Decime si yo merezco
lo que me pensas hacer. Bajo el bacán la cabeza y el tan rana y tan compadre, besándole los cabellos, lloro como una mujer.
Mire, quizás este pedido llegue un poco tarde a nuestra mesa de trabajo, pero le piden samba del carnaval. El carnaval ya ha tocado la última.
Sí,
ya pasó, ¿no?
¿Es la de Cuchi Leguizamón?
De Castilla.
De Castilla, sí. Qué bien.
Qué linda es la samba esa. Ansioso, hay que arranca con los aplausos.
Y eso que está sin público hoy.
Sí. Los nuestros.
Nosotros, nos aplaudimos entre nosotros.
Los nuestros son los más ansiosos. ¿Usted trajo trompeta?
Sí, por supuesto.
A ver, ¿verla? Por favor, preséntela por mesa de entrada, si no, no podemos.
Vino con la goma también.
Está perfectamente afinada, ¿eh?
Impresionante. Va a participar del Festival de Jazz, me imagino usted.
Sí, claro, por supuesto.
Bueno, ¿qué quiere hacer? ¿Insensatez?
Ah, oh, qué lindo, sí.
Podría ser, ¿eh? Vamos.
presenta Maxi Consumo, el supermercado mayorista donde siempre ahorras algo más.
Somos AM750. Derecho a la información.
Es la hora 1:51, el cielo está despejado en Buenos Aires. Humedad 61%, temperatura 25 grados 6 décimas. El Senado comienza a debatir la eliminación de las jubilaciones de privilegios. El proyecto, que ya cuenta con la media sanción de diputados, será tratado desde hoy a las 17 en comisiones y el oficialismo espera tener dictamen para llevarlo al recinto la próxima semana. Desde el bloque de Juntos por el Cambio anticipan que acompañarán la iniciativa, aunque con disidencias. Fue rechazado el amparo colectivo por el decreto de aumento de las jubilaciones. La jueza Silvia Zaino consideró que la presentación, que reclamaba que se retrotrayeran todos los incrementos, carece de legitimación activa. Por su parte, el defensor de la tercera edad, Eugenio Semino, anticipó que apelará ante la Cámara y que no descarta solicitar el persaltum a la Corte Suprema.
Patria grande.
El incendio forestal en Chile ya consumió 12.300 hectáreas. El siniestro se desarrolla en las regiones de Molina y Maule, 200 kilómetros al sur de Santiago, y está activo desde el 9 de febrero. Las llamas continúan avanzando pese al trabajo de 36 brigadas y 31 aeronaves.
Aro, aro.
San Lorenzo no logró quedar como líder de la Liga Nacional de Básquet. En condición de local cayó ante Instituto de Córdoba por 84-79, cortando una racha de 9 triunfos consecutivos. De esta manera, Quimsa, de Santiago del Estero, sigue en lo más alto de la tabla con 17 victorias y solo 3 derrotas. Está despejado el cielo en la ciudad de Buenos Aires. Humedad 61%, temperatura 25 grados 6 décimas. Federico Martín.
Somos AM750. Derecho a la información.
Todos sabemos que Maxi Consumo es el supermercado mayorista que siempre te da algo más. Atención personalizada, la mejor calidad, al precio que buscas y encontrás. Con todos los medios de pago. Comprar en Maxi Consumo es una experiencia redonda.
Y no vamos a desaprovechar la presencia de la trompeta en este estudio.
No, no va a haber sacado su trompeta en vano.
No. Claro. podría hacer algún otro tema. Mire.
Con todo gusto.
Hay un montón de pedidos de trompeta.
Sí.
Hay muchos. El Misty se repite varias veces.
Sí, sí, es cierto. Lo están pidiendo mucho.
Puede arrancar por ahí.
La versión rápida, hagamos.
Ah, una versión un poquito más rápida.
Un poquito más rápida.
nos vamos, nos retiramos.
Sí.
¿Qué le pasa, señor?
Estoy de pronto tentado, me estoy quedando sin voz,
sí,
por
el cigarrillo.
No, tiene la voz un poquito cascada.
Sí.
¿Rajada?
Cascada, señor, cascada.
Bueno, así estamos. Se hace lo que se puede. Nos vamos. Sí, sí. ¿Y con qué se quiere marchar? ¿Con algo festivo?
¿Qué le parece esto?
Bueno.
De al lado dijo que no. No veremos triste y amargado, no veremos triste y sin amor, no veremos triste y amargado porque la chica de al lado dijo que no. Veremos triste, no veremos triste, no veremos triste,
no veremos triste, que no.
¡Adiós, maestro!
Y para terminar, una palabra que lo resume todo. Buenas noches.
Somos opinión.
Somos actualidad.
Somos reflexión.
Somos abiertos.
Somos cultura.
Somos esperanza.
Somos melodías.
Somos información.
Somos AM 750.
Una señal.
Yeah.
AM 750, programación 2020.
Lunes a viernes,
12 del mediodía.
Detrás de lo que vemos.
Claudio Villarroel y un éxito imbatible en su octava temporada.
2 de la tarde,
una nueva aventura.
Ani, Paredero, Respighi, un trío único para dos horas perfectas.
4 de la tarde,
que vuelvan las ideas.
Pablo Caruso, Valeria Delgado y Luis Pablo Hilliger. Periodismo, actualidad y opinión en la dosis justa. Villarruel.
Ani.
Caruso.
Tardes AM 750.
Una señal de radio.
Buenas noches, arranca aunque es de noche. No se puede jugar a medias. Si se juega a fondo. Para jugar bien hay que apasionarse, para apasionarse hay que salir del mundo de lo concreto. Salir del mundo de lo concreto es introducirse en el mundo de la locura. Del mundo de la locura hay que aprender a entrar y salir. Sin introducirse en la locura no hay creatividad. Sin creatividad, uno se burocratiza, se torna hombre concreto. Repite palabras de otro. Esta definición pertenece a Eduardo Tato Pavlovsky, psicoanalista, actor, dramaturgo. Podría decir artista, pero antes que artista, Pavlovsky se consideraba un jugador. Ser artista era ampliar los límites de la infancia para no abandonar nunca ese territorio de creatividad, de juego. Crear es jugar. Y el único momento de nuestras vidas en la que se nos está permitido jugar sin culpas es la infancia. Los límites para el juego durante la vida adulta son muy estrictos y acotados. Por eso volver a la infancia significa transitar un estado de libertad que por lo general desconocemos durante la madurez. Tal vez por eso lo aprendido durante la infancia resulta vital en nuestra formación estética posterior. Las canciones, las lecturas, las historias, las imágenes, las películas que vemos durante la infancia van a ser vitales en la formación del gusto y del sentido durante los años siguientes. Y es allí donde aparece la grandeza de determinados artistas esenciales, de esas obras maestras que son para toda la vida. Pensemos, por ejemplo, ¿no?, en Mafalda o en Los Simpson. ¿Son obras para chicos? Y sí y no. Sí, porque funcionan para los chicos. Y no, porque cuando las consumimos de adultos nos damos cuenta de que cuando éramos chicos nos perdíamos muchas de las cosas que allí se decían. Crecer puede significar empezar a entender cosas de Mafalda o de Los Simpson, darnos cuenta de que la vida nos empieza a poner en un lugar con otra perspectiva, con otras vivencias, con otra mirada. Las obras que nos van acompañando en el crecimiento, que siguen estando allí cuando nosotros somos otros, que nos revelan cosas según pasa el tiempo, son, qué duda cabe, obras maestras. Obviamente, esto no es una condición indispensable para que consideremos que algo es una obra maestra. Hay revelaciones que nos llegan con la edad adulta y hay muchos encandilamientos de adolescencia, faros que parecen que van a iluminarnos toda la vida y resultan ser fogonazos más efímeros que el acné. Pero aquello que ilumina la infancia y luego sigue iluminando la vida de un modo distinto pero igualmente intenso, ¿es acaso el material artístico más profundo que pueda existir? Por eso los Beatles son los Beatles. Y si hay un artista que, como los Beatles, resulta fundamental e imprescindible en ese sentido, esa es María Elena Walsh. María Elena no era una niña, pero casi. Tenía apenas 17 años cuando sorprendió a la escena literaria argentina con la publicación de su primer libro de poemas, Otoño Imperdonable. Poemas de un rigor técnico, de una sutileza, que llamaron la atención de una celebridad mundial de las letras castellanas, Juan Ramón Jiménez. El ilustre poeta andaluz de Moguer, el autor de Platero y Yo, llegó a Buenos Aires junto a su esposa, Zenobia Camprubí, en agosto de 1948. Platero y Yo había sido publicado en 1917 y Jiménez era famosísimo. La jovencísima María Elena fue hasta el puerto de Buenos Aires junto a un grupo de estudiantes para recibir al ilustre poeta Jiménez, que llegaba desde Riverdale, en Maryland, cerca de Washington, donde vivía tras exiliarse luego de la derrota de la República en la Guerra Civil Española. Hay una foto en el puerto en la que se ve a Jiménez rodeado de 3 chicas y 4 chicos, pibas jóvenes, sus fans. Todos y todas están sonriendo mientras el poeta mira a cámara. La única persona en esa foto que no mira al frente, sino que observa con admiración al poeta, es María Elena Walsh. Jiménez dio charlas y conferencias en el país y en el Uruguay. En su visita fue recibido, bueno, como lo que era, ¿no? Un héroe poético. Además tuvo una participación activa en el ambiente literario local. Recomendó a varios poetas locales para una antología. Entre ellos había consagrados y jóvenes ignotos o poco conocidos. Y entre ellos incluyó a María Elena Walsh. Tanto le impactó a Don Juan Ramón ese primer libro de la poeta argentina, que además de recomendar su obra para una publicación, la invitó a visitarlo en su casa en los Estados Unidos. Jiménez eligió a 2 poetas, María Elena y Horacio Armani, que no pudo viajar por el estado de salud de su madre. La poeta, de 18 años entonces, sí aceptó la invitación y en diciembre de 1948 viajó a los Estados Unidos, viajó a Maryland, viajó a Riverdale, para pasar 5 meses en la casa de Juan Ramón Jiménez y su esposa